Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes, iba a decir 7, pero no, es 14 de noviembre del año 2023. Ya tenemos la ley de amnistía presentada en la mesa del Congreso. Ya está, ayer por la tarde se hizo la realidad, lo que ya todos esperábamos. Pero no dejamos de sorprendernos. Porque la primera sorpresa, y por eso se produjo la demora desde la mañana a la tarde, de la firma de esa proposición de ley. En el texto leemos los abajo, los grupos. Y sin embargo, la única firma que tuvo fue la del Partido Socialista Obrero Español, porque no hubo manera de convencerlos de que esa proposición de ley fuera presentada por todos los grupos políticos que van a apoyar al señor Sánchez en su investidura, de la que ya tenemos fecha para mañana y pasado mañana. Se echó de menos la firma de los socios, pero ¿esto por qué es? Pues esos grupos que van a apoyar la investidura pretenden enmendar la ley que ayer se presentó. Ley que ya había sido corregida y redactada con tiempo suficiente. Algunas voces críticas dicen que lo ha hecho el mismo presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, puesto que se denota en el articulado y en el preámbulo que se ha trabajado y mucho por el contenido. Se han revisado puntos, comas, referencias y absolutamente todo. Y se ha modificado en el último minuto la palabra lawfare ante el revuelo que se había montado en los días anteriores. Pero el espíritu es el que se recogió en el acuerdo entre el PSOE y Junts. El golpe al Poder Judicial es evidente. Desaparece, ya digo, la palabra lawfare, pero se mantienen las revisiones de sentencias futuras por parte del Congreso de los Diputados con sus comisiones de investigación y la posibilidad de encauzar a los jueces que dicten esa sentencia. Puigdemont volverá a España según se publique la ley, una vez enmendada por los grupos, pues en torno a la primavera del año 24, sin haber sido juzgado. Aunque el Partido Popular intente demorarlo reformando el reglamento del Senado, esto será una realidad tarde o temprano, 3, 4, 5 meses. Insisto en que el texto habla en plural de los que van a presentar esta proposición, pero al final solamente fue el PSOE. 12 páginas de preámbulo, muy bien construido. Hay también algunas ausencias del relato de Puigdemont. No se han incluido todas y cada una de las puntualizaciones que Puigdemont hizo en su rueda de prensa en Bruselas. Pero sí hay una, no voy a decir tergiversación, pero sí un retorcimiento de la historia donde se niegan algunos acontecimientos históricos y otros se explican de una manera en la que yo no estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, ya saben ustedes que la historia se puede escribir desde muchos puntos de vista. ¿Qué más cosas les puedo contar? Pues infinidad de ellas. Pero ¿para qué les voy a aburrir? Ahora ya es constitucional, cuando hasta el 23 de julio no lo era. Intentaremos ponerles un audio clarificador que ayer nos compartió la cadena 3 Media, Antena 3, en su telediario de Vicente Valle. Y me gustaría poder colocárselos para que escucharan 12 opiniones desde junio del año 21 hasta junio del año 23 de distintos dirigentes socialistas. En concreto 12 ministros, exministros, presidentes en funciones, vicepresidentas en funciones, todos del Partido Socialista Obrero Español. Y en ese discurso han obtenido los resultados electorales que se obtuvieron el 23 de julio. Intentaremos escucharlas para que no las comente yo. El objetivo de esta ley, según dicen el preámbulo, es la convivencia pacífica y finalizar un conflicto político que así se llama ahora. Conflicto político. Eso ya está comprado, comido, digerido, incluso defecado. Igual es como el sí solo es sí, que la intención es esa, una convivencia pacífica, encerrar un conflicto político o no. Pero igual lo que se consigue es justamente lo contrario. Y insisto, como la ley del sí es solo sí. Desde luego el articulado y la redacción de este texto está muchísimo más trabajado del que estuvo la ley del solo sí es sí, pero también está recibiendo anuncios y advertencias por parte de profesionales de que una vez aplicada esta ley se pueden producir incidentes no deseados, según el preámbulo, según la intencionalidad que el gobierno en funciones está explicando y alguno de sus socios está cuestionando, incluso desde dentro del propio partido político. Pero bueno, la lista de fascistas se va engrosando. No sé si las declaraciones del señor Borrell en Europa ayer, demostrando su preocupación una vez conocido el texto, lo va a hacer engrosar la línea de la lista de fascistas militantes del PSOE. También me sorprendió claramente algunas declaraciones de algunos catalanes, como por ejemplo el periodista deportivo Josep Pedrerol, que también está muy preocupado. Bueno, todo esto se irá viendo, ¿no? Lo que sí parece bien claro es que está todo muy bien montado en el marco jurídico constitucional. Algunos, ya digo, insisto, que atribuyen el texto al señor Conde Pumpido. Está muy trabajado, han tenido mucho tiempo y se han introducido todas las modificaciones que se han tenido que tener en cuenta para que una vez que se conozca, o una vez que ya es conocido el texto, pues acallar voces de los que alarmaban, ¿no? Pero no ha sido así. Aparte de Vox, que sigue en su trinchera ideológica anunciando manifestaciones y movilizaciones, también anuncia que hoy va a presentar querellas, tres en concreto, contra el presidente en funciones para que se tomen medidas cautelares y se suspenda la investidura en función de del contenido de la ley de amnistía. Pero no es la única voz disonante que se produce en este país. Al ya conocido, a la ya desconocida preocupación de las asociaciones de jueces, fiscales, abogados, inspectores de Hacienda, Trabajo, Policía, Guardia Civil, empresarios, pequeños empresarios, autónomos y demás que se vayan a ir sumando, ayer conocíamos una noticia sobre el Tribunal Supremo, que algunos dirán que son corruptos, algunos dirán que están manipulados por la política, pero bueno, deberíamos de ir pensando de que algún día debemos de poner ya fuera de toda duda el Poder Judicial, pero por el camino que vamos a ponerlo cada día más. Pero bueno, el Supremo hace una comunicación donde transmite su consternación por lo que ellos califican de barbaridad de la futura ley de amnistía una vez conocido su texto. Según el Tribunal Supremo, supone acabar con la justicia en España. Y así se suma a todas esas asociaciones que ya les he comentado. Bueno, intentaremos poner luz sobre este tema. A mí no me quita la preocupación nadie. No me fío de los que están gobernando. No me fío de los partidos políticos que van a apoyar la investidura. No me fío de la oposición del Partido Popular. No me fío de Coalición Canaria, no me fío de ningún político que esté dentro de un partido político. Porque de verdad es increíble cómo los ciudadanos nos comemos una mentira detrás de la otra y seguimos apostando por los mismos, como si fuéramos del Atlético de Madrid, de Osasuna, de Pamplona o del Fútbol Club Barcelona. No existe ahora mismo alternativa, yo no confío en nadie, pero lo que está claro es que la responsabilidad cae en nuestras manos y algo habrá que hacer como ciudadanos. Si estamos contentísimos por esto que está pasando, de verdad, de corazón, pensando si esto que está pasando en este país es bueno para España, si realmente vamos hacia una convivencia más pacífica, más racional, hacia puntos de encuentro, hacia diálogo. Si vamos por ahí, vamos bien. Si estamos convencidos, vamos a seguir trabajando en esa línea. Pero si estamos preocupados por lo que está hablando, abramos los ojos y abramos la boca. No tiremos adoquines ni quememos contenedores. Pero sí, de verdad, empecemos a no pasar de este tema, porque nos va mucho en el futuro. Algunos se ríen. Les parece graciosa la actitud de personas rezando delante de Ferraz, ¿no? Pidiéndole a la Virgen que ilumine a los políticos. Vamos a iluminarnos nosotros a nosotros mismos, vamos a formar opinión, sea la que sea, pero formémosla de una manera consciente, valorando realmente lo que tenemos delante. Y el comportamiento que nos vienen demostrando tantos unos como otros desde hace ya años. ¿miran realmente por los intereses de este país? Un país que no es otra cosa que un colectivo de personas que tienen algo que les une, bien sea un territorio en el que convivir, bien sea un proyecto de un Estado de Derecho, donde las libertades y los beneficios sociales sean un bien común que hay que respetar y defender. ¿Se preocupan realmente de esto? ¿O juegan con nuestras emociones para hacernos sentir algo que realmente ellos no sienten? Bueno, no me quiero extender, que la filosofía se estudia en segundo de bachillerato y no es el momento de filosofar mucho. Otro tema que quisiera comentarle, y es que el colectivo LGTBI clama en la calle contra los recortes de derechos en Madrid y se cuestionan si esta era la libertad de la cervecita de Ayuso. Los planes del Partido Popular de Madrid pasan por recuperar la legalidad de las terapias de conversión trans, suprimir el plan contra el acoso a los colegios de los alumnos LGTBI y la formación del profesorado para eliminar las referencias a la autodeterminación de género y suprimir un régimen disciplinario que los propios colectivos han afectado. Si lo leemos así, parece que esto es un paso atrás en libertad de la condición sexual y si vamos al fondo de la cuestión, tampoco está tan mal. El problema es que todo es relativo, según las gafas que nos pongamos para ver las cosas y según la lectura que hagamos de una misma ley, de un mismo texto, de una misma propuesta, nos puede parecer alarmante o nos puede parecer poco preocupante, ¿no? A mí me parece que sí, que esto es más libre que obligar a nuestros hijos, si quieran o no quieran los padres, entrar por la senda, el surco que nos marcan los dirigentes temporales de cada administración autonómica. Así que sea legal hacer terapia de conversión trans no quiere decir que se vaya a convencer a nadie para que no se haga transexual, sino que reflexione antes de tomar esa determinación. ¿Les parece mal legalizar esa terapia? ¿Suprimir el plan contra el acoso en los colegios a los alumnos LGTBI le parece mal? Lo que hay que hacer es que no acosen, porque si conociéramos el plan, a lo mejor lo cuestionábamos. Formar al profesorado, no está mal, ¿no? Eliminar las referencias de la autodeterminación de género y suprimir su régimen disciplinario en los propios colectivos afectados. Es que esto puede estar no tan mal como algunos dicen. Pero bueno, esto es lo de siempre. Mientras que exista el problema, hay quien vive de él. Entonces, ¿para qué vamos a solucionarlo si los que vivimos de él vivimos bien? Si queremos acabar con el problema de la homofobia, de la LGTBI-fobia, tenemos que pensar que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha ido del todo bien, ¿no? Porque insisto, y lo digo siempre, yo tengo ya camino de los 60. Me eduqué en los años 70 y en los años 80, con una España en transición, con una familia proveniente de la dictadura, con una sociedad heteropatriarcal, con el machismo incorporado en el ADN de esta sociedad. Y me ha sido sencillo relativamente ir reeducándome y reconociendo los errores que se cometían en la educación. Pero es que no hay que pasar del menos infinito al más infinito. Existe el cero, que es el punto medio, ¿no? ¿Por qué nos estamos pasando tanto? Pues insisto, yo cada día lo tengo más claro. Mientras que haya asociaciones, agrupaciones, ONG, personas que viven de determinados problemas a los que se invierte o en los que se invierte cientos de millones de euros y no se mide el retorno de esa inversión en el avance hacia la solución de los problemas, seguiremos teniendo ese problema, porque los primeros interesados en que no se solucione son los que viven de él. Pero bueno, me llamarán machista y me llamarán fascista. Conciencia tranquila tengo que ni una cosa ni la otra. En el ámbito internacional, el señor Sunak rescata al señor Cámara, lo decíamos ayer como noticia de última hora en la tertulia, para ocupar el Ministerio de Asuntos Exteriores después de haber generado el desastre del Brexit. ¿Se imaginan ustedes a un presidente del gobierno español ocupando una cartera ministerial 8 años después? Pues tenemos que avanzar mucho en la democracia de este país. En Israel se pone cerco al hospital más grande de Gaza, el hospital Al-Shifa. ¿Por qué? Porque Israel considera que él es el cuartel general de Hamas y parece que tiene fundados datos para tener esta afirmación como cierta. 40 españoles ya han salido de la franja de Gaza por la frontera sur y Egipto y Qatar negocian la liberación de 80 rehenes a cambio de un alto al fuego diario. Y si nos vamos al ámbito local, al ámbito canario, pues tenemos mejores noticias que contarles, pues la misma desconfianza que tenemos en el ámbito nacional nos surge en el ámbito autonómico y local. Hay dos noticias que a mí me parecen muy relevantes. Ayer comentábamos la situación del gobierno de Canarias después de la comunicación por parte de Coalición Canaria del sí a la investidura de Pedro Sánchez y el no a la amnistía antes de conocer el texto, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Canarias, tras el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, ha colocado al Partido Popular en Canarias en una situación compleja. Una situación compleja donde Manuel Domínguez declara que si el PP sale del gobierno de Canarias, entra inmediatamente el PSOE. Esto es posterior a que el propio Manuel Domínguez dijera de su propia voz que bueno, que si venía dinerito para Canarias, que estaba bien. Que había que justificar un poco el voto de su amigo Fernando Clavijo, o la indicación de Fernando Clavijo a Cristina Valido de que votara así, puesto que a lo mejor si llega dinerito a Canarias, pues estupendo, ¿no? ¡Ay, qué nivel! Después pensó de que, bueno, que el que le ha dicho esto es Pedro Sánchez y no hay que fiarse de él, ¿no? Y bueno, y al final ya digo que la reflexión de Manuel Domínguez es que si el Partido Popular sale del gobierno de Canarias, entra inmediatamente el PSOE. ¿Y eso a quién le importa? Más que a los que están viviendo del gobierno de Canarias actualmente afiliados al Partido Popular. ¿Al resto nos afecta en algo, sinceramente? Piénsenlo. ¿Han cambiado las cosas en Canarias desde que tenemos un gobierno diferente al que teníamos? Bueno. El señor Clavijo responde a quienes pidieron romper el Pacto de Canarias que no eran ni votantes del Partido Popular ni de Coalición Canaria. A lo mejor eran ex-votantes, porque Coalición Canaria en las últimas horas creo que ha perdido, aparte de bastantes militantes, deberían hacer público la lista de correos electrónicos que les ha llegado en las últimas 48 horas dándose de baja de Coalición Canaria tras conocer el apoyo de la formación nacionalista a la investidura de Pedro Sánchez. Deberían hacerlo público y cuando se le preguntan responderlo. Bueno, pues el señor Clavijo se va a Bruselas unos días para eximir definitivamente a las RUP, entre las que está Canarias, de la tasa verde al transporte aéreo, y en busca de respaldo con el problema de la inmigración. Bueno, pues esta es la tarea de un presidente del gobierno de Canarias. Así que le vaya bien y saque lo que vaya a buscar. La semana que viene tenemos una probabilidad entre 5, de que el señor Clavijo nos atienda. Ayer estuvimos hablando con su gabinete de prensa. Está muy ocupado, ya digo, se va a Bruselas hoy. Pero no hemos obtenido un no. El otro tema, que es realmente como para pensarlo. ¿Se acuerdan de Jonathan Domínguez, líder, portavoz de Coalición Canaria en La Laguna? Que cuando salió una noticia de que existía un posible pacto entre PSOE y La Laguna y Coalición Canaria para gobernar en La Laguna, lo desmintió totalmente y dijo en estos micrófonos que él no era conocedor de absolutamente ninguna conversación. Igual se han hecho a sus espaldas, con total discreción, al estilo Bolaño. Pero lo que es una realidad es que en el día de ayer, en el lunes, en el Consejo de Gobierno, fue nombrado viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, con lo cual es bueno que nos llevemos con él. Automáticamente, conocida esta noticia, le escribí y le solicité que interviniera en el programa de hoy para explicar y felicitarle por este nuevo nombramiento, porque previo a ese nombramiento existía ya un hecho que era la entrega de su acta como concejal y dejar la política municipal en otras manos, dejando de ser el líder de Coalición Canaria en La Laguna a nivel municipal, para facilitar el pacto que ya todos dan por hecho entre Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria para gobernar La Laguna en un pacto de legislatura o de mandato. Raro, 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 ¿verdad? A mí se me pone la carne de gallina de pensar en estas cosas, ¿no? Porque sigo diciendo lo mismo, aquí nadie se preocupa por el colectivo al que representan. Una vez que le hemos votado, ¿qué hay de lo mío? Mis amigos, mi futuro, mis 4 años, mis 60, 70, 80 mil euros al año durante 4 años... con mi coche oficial. Algunos tienen hasta servicio de comunicación propio. ¿Cuánta gente se dedica a la comunicación en el gobierno de Canarias? Para que después tengan problemas para atender a los medios de comunicación y entrar 10 minutos. Te lo digo de verdad, es que son 5 minutos, 10 minutos, una intervención explicando lo que los ciudadanos deberíamos explicar. Pero claro, para tener esos 5 o 10 minutos claros, a lo mejor hace falta un montón de gente preparando cuál es el contenido de esos 5 o 10 minutos, para que parezca lo que no es, para que transmitamos algo que no es la realidad, para que tapemos lo que realmente está pasando. Bueno, pues esas son las dos noticias, ¿no? El gobierno canario no está en crisis. Manuel Domínguez va a apoyar a Fernando Clavijo porque no tiene otra cosa mejor que hacer para él y todos sus amigos. Y Coalición Canaria, pues una vez más, nos deja con la boca abierta, atónitos totalmente, ante la situación de gobierno de La Laguna y la salida por la puerta transversal del señor Jonathan Domínguez. Es el primero que va a una viceconsejería, a una dirección general o a un alto cargo del gobierno canario después de haber perdido las elecciones en Coalición Canaria, el primero. Bueno, pues piensen ustedes, reflexionen, recuerden y no sean Dori, no olviden. Bueno, más cositas. Los aeropuertos canarios reciben 40 millones de pasajeros durante hasta octubre del año 2023, lo que supone que volvemos a estar por encima de los datos del prepandémico, un 12,3 más que el registro anterior, un récord histórico, 40 millones de pasajeros entre extranjeros y nacionales. Y el gobierno de Canarias solicitará al Ministerio de Transición Ecológica que amplíe el plan MUVES 3. ¿Para qué? Pues para comprar coches ecológicos, vehículos más ecológicos del archipiélago, coches eléctricos, coches híbridos y poner un poquito más de incentivo. Porque desde luego, quien quiera comprar un coche híbrido eléctrico tiene que tener un poquito de capacidad económica. Les podía aburrir hasta las 9 de la mañana, pero voy a parar aquí. Así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy tenemos temperaturas en ligero ascenso que podrán alcanzar localmente los 30 o 32 grados en medianías orientadas al sur y al oeste, marcarán 30 en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 27 en La Laguna. El cielo está poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional de nubosidad alta y con ligera presencia de calima en altura que podría afectar a cumbres y el viento es del nordeste flojo con predominio de brisas en costas y en medianías y cumbres es moderado del este y del sureste, salvo en altas cumbres del Teide, donde será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nos vamos acercando a las 8 de la mañana, momento de saludar a nuestro analista de todos los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada.
¿Qué tal el barullo? ¿Qué tal el barullo?
Preocupado por
local,
todos los lados.
Local, autonómico y nacional.
De vergüenza, Juan Jesús.
Pero vamos. La culpa generalmente no aprendemos, la tenemos nosotros. Nosotros confiamos en los políticos, confiamos en la palabra de los políticos y no nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia más reciente que los políticos no tienen palabra. Son gente sin palabra, son entes de baratilla, ¿no? Porque una cosa importante, como es la política, decisiones importantes que se tienen que asumir y luego se pronuncian con un énfasis y una prosopopeya estupenda y luego la realidad, cuando llega el momento de hacer cumplir ese énfasis tan estupendo, resulta que es todo lo contrario, pero en todos los aspectos, y se vende todo el mundo al mejor postor, y nosotros seguimos apostando, seguimos votando, cuando en realidad tenemos la sartén por el mango, si nos paramos a reflexionar, si nos paramos a ver los acontecimientos como han venido aconteciendo, y las mentiras que nos están contando, los barullos en los que nos están metiendo, y sin necesidad ninguna, y en parte hay que pensar que todos aquellos que estamos metidos en algún tipo de organizaciones políticas o no estamos en las organizaciones políticas sino simplemente pues somos ciudadanos de a pie, estamos conformes con lo que estamos viendo. Y luego puede suceder en un momento determinado, ahora por ejemplo están diciendo que la ley esta de amnistía va a solucionar la convivencia con Cataluña. Muy bien, podrá solucionar la convivencia con Cataluña y desde el punto de vista nacionalista es perfecto, ¿vale? Vamos a decir que sí, pero el arrastre que esto va a tener de una oposición virulenta, un Senado virulento, una autonomía virulenta, una protesta en la calle constante, eso es convivencia. La convivencia se va a romper por todos los rincones de la piel de toro y aquí incluido. Entonces, se están diciendo tonterías. Al final, sí, ya hemos logrado la paz, la tranquilidad. No. Estás logrando el desbarajuste. Estás logrando el desbarajuste porque hay 11 millones de personas que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo con ese tipo de convivencia que tú te has sacado de la manga de la noche a la mañana. Entonces, y aquí en Canarias no digamos nada. Aquí no podemos estar conformes con las manifestaciones de Clavijo, que dijo que él no iba a estar en un gobierno de subir a sumar, no iba a estar, de ninguna manera. Que no, y ahora se, bueno, no apoyamos la ley de amnistía, pero no vamos a estar, vamos a apoyar a Sánchez porque los 1.100 millones que tienen que venir para Canarias están garantizados. Estarán garantizados los 1.100 millones que vienen para Canarias, siempre estarán garantizados si usted es político y tiene los entresijos suficientes y los machos suficientes para lo que es suyo, lo que es de Canarias lo consiga por la vía de la negociación y por la vía de la política, no por la vía de la sumisión. Entonces, es el gran pretexto, ¿no? Es el gran el pretexto. Y aún abundando en todo esto, escapándonos un poco del desbarajuste este que puede ser la ley de amnistía, que ahí, así visto a bote pronto, pues favorece a los nacionalismos y favorece al presidente del gobierno, que va a ser el presidente del gobierno, hay cuestiones importantes que se han tomado ahí en esos acuerdos, que es considerar a Cataluña una nación, que es considerar a Euskadi una nación. Una nación por sí solo es un cuerpo chiquito que no tiene ningún sentido si no se... se arropa con los ropajes del Estado. O sea, vamos a un Estado cuasi confederal donde Cataluña en el tiempo será un Estado y donde Euskadi en el tiempo será un Estado, que desde el punto de vista nacionalista, que es mi punto de vista político, es correcto, es estupendo, porque el camino de las naciones para convertirse en Estado, ya lo dijo Hegel, es un camino tortuoso, es un largo camino, pero hay que empezar por ahí. Pero en Canarias resulta que el señor Clavijo está muy conforme con que este acuerdo que se ha tenido con vascos y catalanes, a ese nivel político de avanzar en la dotación política de los territorios, él se conforma y dice, no, bueno, nosotros seguimos siendo una nacionalidad. ¿Qué es eso de una nacionalidad? Teniendo más raigambre, habiendo pasado lo que se pasó aquí en épocas pretéritas, tenemos tanta o más pedigrí y esencia nacionalista para que este señor nos hubiese considerado, para que los estatutos se cambien, nación, la nación canaria. Pero es que no se les ocurre. A estos que se llaman nacionalistas, no se les ocurre eso. Lo que se les ocurre es confundir a la gente, decir una cosa, mañana decir otra, y luego se quejan, es que la gente no nos está entendiendo. Los políticos hacemos lo mejor que podamos hacer para favorecer el bienestar de nuestros ciudadanos. Es que no nos entienden. ¿Cómo van a entender? Si hablan doble idioma, a veces hablan tres idiomas. Una sola cosa la pronuncian una vez en inglés, en francés y otra en el cachanchaneo. Así no se va a ningún lado. Y en el fondo, me imagino que después que pase toda esta estira y encoge y se definan bien las cuestiones, no más bien, sino más bien mal, los ciudadanos, que en realidad son los que tienen que mirar el horizonte de sus respectivos territorios, saquen buena lección de este asunto, y cuando vengan otra vez elecciones le digan a estos señores, no, mi rey, no me vengas con rollo, pues ya te conozco el rollo, así que haz el favor, apártate, deja estas cositas para otros, para la gente seria, para la gente interesante, para la gente que tiene dotación intelectual suficiente y aquellos sobre todo que tienen palabras. Un político sin palabras no es nada. Mira, allí en el campanario de la isla de la Iglesia del Hierro, de la Concesión, hay cuatro campanas. Siempre me llamaba la atención una campana. Había una campana que era la que daba la hora, había otra campana que es la que tocaba a víspera o cuando había algún entierro que se aliaba con otra campana, y había una campana que la llamamos la campana hueca. No sonaba, pero no sonaba como tenía que sonar, sino sonaba a hueco. Pues a mí, de una forma inconsciente y rememorando cuestiones comparativas, me resultan todos estos políticos mentirosos como esa campana hueca. Son huecos, no tienen nada dentro, ni sonido.
Pero ¿sabes cuál es el problema, don Jesús? Que todos somos responsables de esto, porque las mentiras las dicen ellas, pero eso las aceptamos nosotros.
Claro, es lo que te estoy diciendo, Diego, lo que estoy diciendo. Nosotros aceptamos todo como bueno, nos olvidamos, de un año para otro nos olvidamos y no somos capaces de retener en la memoria todas aquellas cuestiones que han influido en el mal vivir de los territorios y en el mal vivir de las personas. No sé si son las afiliaciones de los partidos, que a veces van aumentando más y todo el mundo tiene que estar sometido a la influencia y a la autoridad del jefe. Y entonces lo mismo da que diga una cosa que diga otra, porque lo importante es vivir, y si eso es una forma de vivir haciendo caso al jefe y una forma digna de vivir no es contestar, debatir y decir no, usted está equivocado, usted es un mentiroso, nadie es capaz de decirlo, alguno se desgaja por ahí que parece que va a romper un mundo, es igual, peor todavía, porque es otro que engaña. Entonces lo tenemos complicado. En Canarias lo tenemos complicado. Y cuidado. Domínguez, ten un poquito de cuidado. Porque aquí se cambia de chaqueta y se cambia de gobierno con una facilidad pasmosa. Y don Casimiro, que tenga cuidado también. Porque don Casimiro, si hay un gobierno de coalición canaria y el Partido Socialista, que no me extrañaría sí, que empiecen aquí con movimientos extraños, que todo eso vaya motivando cabreos y vaya motivando malas cosas, uno de los que al final se va a poner en su sitio, que tiene un inmenso poder, sea don Casimiro, que ya es innecesario para la política canaria. Entonces, no estamos capacitados para tener las cosas como deben de ser, para decir lo que hay que decir. Es todo una serie de compromisos soterrados que de repente aparecen, que quien lo sabe, lo sabe, y quien no lo sabe se queda como mirando para el horizonte sin saber a qué atenerse. O sea, estamos en una situación que volvemos a tener que recordar a don Antonio Machado. Estamos en un país de charanga y de pandereta, y así no se va a ningún lado. Y puede suceder algún día algún acontecimiento imprevisto que nos levante un poco el estómago, y esos acontecimientos imprevistos surgen precisamente cuando el malestar se va dimensionando, y llega un momento que lo aprovecha el oportunista, el grupo de turno, y organiza aquí una cuestión que no estaba dentro de los cánones ni de los políticos ni de la mayoría de la gente, porque son situaciones que están al borde del precipicio. Un político no puede dejar de tener palabra. Entonces,
pero es que eso no es permitido.
¿En qué se diferencia, del crecepelo aquel del oeste americano?
Total, sí. Es que hay veces que uno, cuando ve las intervenciones de los políticos que nos gobiernan y los que pretenden gobernarnos, tiene la sensación esa del vendedor ambulante, del otro perrito piloto, ¿no? Y el problema está en que los ciudadanos hemos interiorizado que esa es la manera de hacer política, la hemos normalizado. Y no lo criticamos, porque a una persona que nos ha mentido a la cara y que ha mandado a todos sus adláteres a mentirnos en la misma línea, porque es que hay que ver las declaraciones, simplemente con el tema de la amnistía, pero no es la única. Si que te pones a buscar la hemeroteca, y eso existe, y el que se la pone enfrente, se le pone el espejo a los políticos, mire usted lo que ha dicho y lo que dice ahora, ese es un fascista para empezar.
Sí, no, lo primero que dice, no, ese no soy yo, eso es una imagen desdibujada, me están copiando.
Y con esto de la inteligencia artificial lo van a negar ya.
Artificial, no, ellos tienen recursos para embaucarse a sí mismos y embaucar a aquellos que tienen al lado. Pero en la cosa de territorial, que debía de haber sido acometida con profundidad en las cuestiones políticas, para que todo el mundo estuviese bien, no solamente Cataluña, no solamente Euskadi, sino todos los territorios que componen el Estado español, se le hubiese dado y se hubiese iniciado un nuevo trato territorial, vamos a llamar tipo confederación, tipo federación, con tiempo y con tranquilidad, y entonces ahí sí que habríamos todos. Pero ahora resulta que hay territorios, Euskadi y Cataluña, que van a ser diferenciados del resto de la gente. Y Canarias, que tiene las connotaciones y las atribuciones históricas superiores a estos territorios a verlas venir, porque no hay tampoco voces que definan y que digan, oiga, un momentito, yo la apoyo a usted, señor Sánchez, pero también quiero que en el estatuto, que donde me va a gustar poner en el estatuto de Guernica y en el estatuto catalán el concepto de nacional, lo ponga también en el estatuto canario. Y bueno, vamos, por eso no pasa nada, nos nominamos nación. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, pero quiere decir un punto de partida para el desarrollo de los pueblos, como se van a desarrollar los aludidos, y nosotros seguiremos ahí con más preponderancia histórica y con más raingambre en acontecimientos que la historia están ahí, como testigos mudos de una historia mal contada encima. Y no hay políticos, no hay políticos, solamente hay arribistas, y al final no sabemos en manos de quién estamos. Una vez, yo no sé si tú has pensado alguna vez que lo mejor sería el gobierno de uno mismo, y piensas hasta en Bakunin, y piensas hasta en el anarquismo, que no cabe duda que es la cosa más fina que hay en la conducta y en los territorios y en los gobiernos. Pero claro, eso no se puede hacer, la gente no va por ahí, ni mucho menos. Quizás en la juventud podríamos pensar en eso, que somos autónomos, somos capaces de hacer dentro de la ley exquisita lo que se debe hacer, los compromisos que se deben adquirir, y habría una responsabilidad en aquellos momentos supina, porque uno mismo era responsable de todos sus actos, y todos juntitos constituíamos una comunidad perfecta. Pero aquí hemos agachado el pescuezo, hemos decidido que nosotros no sabemos nada de nada, que los que saben son aquellos que tienen las tribunas, la tribuna A o la tribuna B, y bueno, y así estamos, y estamos en una confusión. Yo ahora mismo estoy confuso, yo no sé en qué territorio estoy viviendo. No sabemos si es verdad lo que nos están diciendo.
Eso es lo peor, Juan Jesús, que ya no sabes qué creer. No. Sí, ¿a quién le haces caso? Porque todos te han mentido a la cara.
Todos.
Sin excepción. Todos. Es decir, aquí no hay, dice, bueno, es que este tipo, porque los que estaban un poquito libres de polvo y paja se los cargaron. Y no quiero arrimar en las cosas a la sardina de los proyectos políticos en los que yo he participado. Pero que me digan a mí, ciudadanos, qué ha hecho de lo que están haciendo el resto. Para que desaparezca como partido político. Oye, que está muy bien porque se equivocaron. Y ese es el pago que hay que dar a los políticos que cometen errores. Pero, ¿por qué a esa formación política se la sacó del ámbito político nacional tan rápido? ¿A quién le ha interesado que eso aparezca? Porque yo también, los echo también, de menos una barbaridad. Es decir, ahora no hay ni 10, ni 50, ni 15, ni 20.
También Diego, el líder de esa formación política, dejó mucho que desear, porque pensó mal.
Vamos a hacer un comparativo con los errores de Feijóo. No con los de Sánchez, con los de Feijóo. ¿La cuenta que le han pasado los ciudadanos españoles a Albert Rivera es proporcional?
No, desde luego que no.
¿Deberían hacerlo con todos? Sí, por supuesto. Tú cometes un error grave como el que cometiste, pagas por ello y desaparece tu partido. Pero ¿y por qué el PSOE no desaparece con los errores que ha cometido? ¿Por qué el PP se mantiene con la corrupción que ha llevado como bandera y las barbaridades que ha hecho en la historia de este país? Y sin embargo, al pobre ciudadano y Albert Rivera y a sus cuatro amigos los crucifican por no haber sido capaz de convencer al señor Sánchez de que formara un gobierno con él.
Sí. Pero de todas formas, los partidos socialistas ahora más o menos están a nivel europeo, están en la línea de flotación. Pero hubo un momento en la historia, y quizás se vaya a repetir porque estamos en el eterno retorno de don Federico Nietzsche, que por ejemplo el partido socialista francés, cuando estaba Rocard, creo que llamaba, el presidente del partido, no existió, ni fue a las elecciones, se extinguió por sí solo, se consumió dentro de su fuego interior. Y el mismo partido socialista sueco pues está también atrabancado.
Y el PSOK en Grecia desapareció.
Exactamente, han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Precisamente han desaparecido porque han aburrido a la gente. ¿Y por qué han aburrido a la gente? Porque le estaban contando milongas y con las milongas no se vive. Se vive con las realidades y las concreciones políticas y los desarrollos que hacen los diferentes líderes políticos en el bienestar de las personas. Cuando se intuye que el bienestar es por el poder, pues no. pues eso al final tiene que cantar.
En este país la moderación no triunfa, en el sentido de que un líder político que salga ahora a la palestra con un punto de encuentro entre la mayoría de los ciudadanos, entre el PSOE y el PP, que es lo que yo creo que todo el mundo quiere, es decir, un progreso democrático, pero desde la moderación y desde el sentido común. Ese líder político no tiene el respaldo de la población española, no lo va a tener. Porque ahora mismo estamos polarizados y queremos líderes mediáticos en un lado y en el otro.
Vamos a hablar de la misma forma que se hizo la transición, donde todo el mundo, todas sus atribuciones políticas, ideologías, fueron atemperadas y se consiguió un nuevo modelo de Estado. Estamos en un momento, después de esa primera transición, de volver a organizar el Estado, porque se ha quedado un poco anquilosado y se está favoreciendo a territorios y a otros no se les está favoreciendo. Entonces, eso requiere una segunda transición y para eso hay que sentarse en el tiempo e iniciar ese tiempo los partidos poderosos en España, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Si esos partidos tuviesen entendimiento profesional de la política, de estrategia de la política, perspectiva de la política, tendrían que ver que esa es la solución. De la misma forma que aquella fue la solución para que España caminara con otro ritmo y ahora estamos atrabancados, y quien puede desatrabancar esta situación no es ni la ley de amnistía, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, son el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero como no hay líderes que tengan una visión más allá de lo que ven a metro y medio o lo que ven en profundidad, pues estaremos atascados. Pero esos dos partidos, si dicen, bueno, vamos a sentarnos y vamos a intentar coaccionar de alguna manera la voluntad del pueblo, somos mayoría y ya es hora de hacer un nuevo sistema, un nuevo modelo de Estado. Vamos a llamar un Estado casi federal o confederal, como ahora mismo estamos nosotros dependientes de la Unión Europea. Y no pasa nada, cada territorio tiene sus atribuciones, tiene sus peculiaridades y caminamos con otro aire, distinto. Pero meter las cosas a presión, como se están metiendo, eso al final revienta. Y los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, tienen que sentarse y se tendrán que sentar, porque la situación va a ser tan enervante que esto no va a ser fácil meterlo en vereda. Y hay que ir a ver qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer, ir con los tiempos, que todos los territorios se definan, que todos los territorios tengan sus peculiaridades, que todos tengamos el nudo en común, porque en realidad, si vamos a la teoría política del federalismo, es la diversidad, pero esa diversidad fortalece la unidad, pero para eso hay que tener conocimiento, hay que tener preparación y sobre todo hay que tener intencionalidad política y no estar en el rastreo simplón de obtener una presidencia del gobierno o estar en la trampa o estar pendiente de hacerla. Eso no va a ningún lado. Y mientras no se haga esto que te estoy diciendo, estaremos hablando siempre de la miseria intelectual y de la miseria política de esa tierra.
Pues sí, yo también apoyo, y además en algún momento dado lo defendí, una revisión del modelo de Estado, claro, donde el Estado federal tenía que estar por encima de todo y que no había que tener miedo en que hubiese un Estado federal, incluso asimétrico. Pero bueno, eso era otra época.
Pero ahora cuando la gente vea que Cataluña se diferencia en muchas cuestiones del resto de las comunidades, que Euskadi también, que maneja unas cosas que no manejan otras, empezarán los resabios y empezarán las tensiones. Y el Partido Popular creo que tiene 13 autonomías bajo su mando y un Senado. Eso no hay quien lo aguante. Y luego la calle, si sigue la calle caliente, eso es insoportable. ¿Y que vamos a vivir dentro de una olla de presión un año y otro año? No, pues tendrán que buscar una solución. Porque no estamos en movimientos revolucionarios, estamos en momentos donde hay que usar la inteligencia, el diálogo y el debate. Y aquí no, aquí es uno marca y los demás obedecen. Y cuidado con pasarse de la marca, porque entonces
te sacamos de la ecuación total.
Bueno, te digo que pues es una situación difícil.
Vamos a ver cómo se transforma este país en los próximos días, en las próximas semanas, y desde luego estaremos atentos para intentar buscar una explicación y transmitirle a nuestros oyentes por lo menos nuestra opinión, nuestra visión de las cosas. Juan Jesús, la semana que viene más, a ver si hay mejores noticias.
Un saludo. Adiós.
Radio, tu día.
Bueno, pues si lo anunciamos esta mañana, estamos intentando técnicamente que fuera viable el colocarlo en antena y creo que José lo ha conseguido y tenemos el audio, resumen de las declaraciones de los dirigentes socialistas desde el año 21 al año 23 con respecto al tema de la amnistía. Escuchen.
Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional.
¿Estamos más cerca el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española?
El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia.
Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto.
Nosotros no estamos por la amnistía.
Y la amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber, sí, diálogo y política.
La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido.
No cabe la amnistía en nuestra Constitución.
Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben los independentistas.
Pues ya han visto ustedes ahí, las declaraciones son del ministro Bolaño, de la ministra Yo, del ministro Marlaska, del miembro del Tribunal Constitucional Pedro Campo, del presidente del Gobierno en funciones, del ministro Iceta, del exministro y candidato a la Generalitat Salvador Illa, de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. Bueno, creo que han reconocido ustedes todas las voces de los dirigentes socialistas, incluso el señor Ávalo, la ministra de Transporte Raquel Hernández. Quedan pocos. Pasa que son declaraciones desde el año, la mejor la dice Z, como defiende en el Congreso de los Diputados ya siendo ministro, desde el año 21 hasta el año 23 es un común denominador de la política socialista. También está la señora Lastra, amiga íntima del señor Sánchez, que ahora ya no sé ni dónde está. Pero bueno, es lo que tenemos que aprender como ciudadanos. Cuando un político repite un mensaje durante dos años, un partido político repite un mensaje durante dos años y ahora hace lo que hace, incluida María Jesús Montero, que antes era la mejor de las Montero, ahora no sé yo si es verdad, lo dejan claro, ¿no? ¿Verdad? Y en este marco, en 23 de junio, votamos. No sé si algunos condicionados por este tipo de manifestaciones o no. Pero deberíamos como ciudadanos, aquellos que depositaron el voto en el PSOE o en Coalición Canaria, que dicen una cosa y después hacen la contraria, retirarle nuestra confianza, ¿no? Como haríamos con un amigo que nos ha engañado, o como una pareja, ¿verdad? Pero bueno, parece que para esto de la política no tenemos tanta memoria como para otras relaciones personales o familiares o amigables. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No puedo hacer lo mismo con dirigentes de Podemos de Sumar, porque han sido bastante más coherentes que los del PSOE.
Me parece que, bueno, eso la verdad que ha sido siempre una común denominador de los dirigentes de la izquierda alternativa en este país, llevar pues un discurso de coherencia. En cualquier caso, yo también te digo una cosa, la política se construye también a base de contradicciones y de alguna manera, pues mira, la transición que muchos, la transición democrática de este país, la que se construyó después de la muerte del dictador, la que muchos consideran una transición modélica, que se pone como ejemplo en todo el mundo, se construyó a base de contradicciones, se construyó a base de comunistas que de repente fueron monárquicos, de ex-franquistas que de la noche a la mañana se convirtieron a la democracia.
Te corrijo, Fernando, no se convirtieron, aceptaron la diversidad de este país.
Aceptaron la diversidad de este país.
Que podía haber monárquicos y comunistas conviviendo en paz. No se convirtieron, se aceptaron mutuamente.
Efectivamente, tú lo has dicho, este país es diverso y como esa diversidad es la que construye un Estado pues mucho más plural, es un Estado mucho más avanzado, y el problema es que eso la derecha de este país no lo ha entendido en la actualidad. La derecha actual no ha entendido que España es un país diverso en lo social, pero también en lo territorial, y el problema es que hasta que, sobre todo el Partido Popular, que es un partido que aspira a gobernar, en algún momento aspira a volver a tener sentado a su líder en la Moncloa y a gobernar este país, hasta que el Partido Popular no entienda que este país no es un país en blanco y negro, no es un país monocolor, no es un país, pétreo, es un país que se construye desde la diversidad y que los territorios tienen también un peso importante dentro de la política del país, hasta que el Partido Popular eso no lo entienda, le va a costar muchísimo gobernar, porque esas grandes mayorías absolutas que se daban en nuestro país en los años 90, en los años 80, eso ya no se va a volver a repetir. Y los pequeños partidos que defienden, pequeños por el número de votantes en el conjunto del Estado, porque en sus territorios son muy importantes. Esos partidos...
Pero Fernando, perdóname que te interrumpa.
Que defienden sus propias comunidades autónomas y que defienden la diversidad y la de alguna manera, el punto diferenciador que tienen esas comunidades autónomas, esos partidos tienen que estar presentes dentro de la política, no se les puede apartar, no se les puede dejar a un lado.
Venga, y con ellos, perdóname que te interrumpa, que si no, se me va.
El partido que quiera el gobernar va a tener que pactar.
Fernando, que es que te tenía que interrumpir porque quería preguntarte una cosa. La diversidad de este país solamente se centra en Cataluña y en el País Vasco, porque el Partido Popular gobierna por mayoría absoluta en Madrid, gobierna por mayoría absoluta en Galicia, gobierna por mayoría absoluta en Andalucía, co-gobierna con Coalición Canaria en Canarias, gobierna con Vox en Baleares, Castilla y León, Extremadura, Valencia, Murcia. Esa plurinacionalidad, esa diversidad de España, en estos territorios que te acabo de nombrar, gobernados por mayoría absoluta o con coaliciones por el Partido Popular, ¿se tienen que aceptar que son ciudadanos de segunda?
No, ¿por qué? ¿Por qué
pues porque los acuerdos de investidura así lo acreditan.
No, eso no es verdad.
¿Ah, no? ¿Dónde están los 100.000 euros, no. que van para Cataluña para Madrid, que tienen una población incluso mayor Madrid que Cataluña? ¿Dónde están?
Vamos a ver.
¿Dónde están los que van para Aragón? ¿O para Galicia?
Pues no se han pactado, pero
hay ciudadanos de primera y segunda en función de su decisión.
No.
Vale.
Hay fuerzas políticas como Esquerra Republicana, o Junts, o H. Bildu, o PNV, o BNG, o Coalición Canaria, que pactan para apoyar una investidura, pactan una serie de partidas económicas para...
Unas desigualdades, llama las cosas como son, desigualdades entre territorios, Es que cuando hablamos de diversidad y de igualdad...
Me preguntaste, déjame contestarte.
Si te dejo, claro, pero es que estás hablando de que estás consolidando y blanqueando desigualdades. Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Que esto está bien porque hace falta un gobierno investido? Sí.
Déjame terminar de hablar.
Venga.
Estos partidos que tienen, digamos, de alguna manera ahora la investidura, la sartén por el mango para poder pactar partidas presupuestarias.
Mira la palabra que acabas de emplear, ¿eh?
Sí, la tienen, pero eso es indudable. Vamos a negarlo. Vamos a tapar, a hacernos los tontos y negar eso, no. Tienen la sartén por el mango. PNV, H. Bildu, Esquerra, BNG, Junts, Coalición Canaria. Ellos pueden pactar ahora, pueden pactar ya previamente unas partidas presupuestarias que vayan destinadas a sus territorios. Para el resto de territorios habrán partidas presupuestarias cuando se aprueben los presupuestos. No quiere decir que esos territorios no vayan a tener una partida de millonaria también para, no sé, las cercanías de Madrid, o para los hospitales de Extremadura, o para los institutos de Castilla-La Mancha. Es que ¿quién ha dicho que no? Lo que pasa es que nosotros sabemos ahora la cantidad de millones que van a ir, por ejemplo, a Cataluña, porque ha sido pactado así con Esquerra Republicana, o la famosa Agenda Canaria, que Coalición Canaria ha pactado con Sánchez, y lo sabemos desde ahora porque lo ponen como previo para poder pactar. Pero cuidado, luego hay que aprobar unos presupuestos y el resto de comunidades autónomas tendrán sus partidas. ¿O qué pasa? Que no se va a financiar absolutamente nada de ninguna comunidad que no tenga partidos nacionalistas que necesite Sánchez para apoyar.
Pues alguna duda?
Pues no, pues lo,
¿tienes
pues
alguna
lo
duda?
Y lo habrá.
¿Pero tienes alguna duda? Vamos a ver.
¿De qué? ¿De
que eso es así? Es que no hay ninguna duda.
Por supuesto que no tengo ninguna duda.
¿De que no va a haber para todo el mundo? No hay. El dinero no es infinito.
¿De que va a haber? Diego, por favor. Por supuesto que sí. De hecho, vete a los últimos presupuestos generales del Estado. Te invito a que los estudies, con detenimiento, para que veas que, a pesar de que para pactar y para aprobar esos presupuestos necesitó del apoyo de Esquerra Republicana, de Bildu, de PNV, de Coalición Canaria, a pesar de ello, el resto de comunidades autónomas fueron muy bien tratadas. Comunidades como Andalucía, gobernadas por el Partido Popular, es una de las que mayor inversión per cápita tienen en los últimos presupuestos generales del Estado. Cuidado, lo que pasa es que ahora no lo sabemos, porque ahora no estamos pactando presupuestos, ahora estamos pactando investidura. Y para pactar investidura, una de las cosas que se usa, uno de los elementos, de las cartas que se tienen para ese proceso de negociación, es la financiación. Y los partidos nacionalistas lo saben y lo usan. Lo usan todos,
pues
desde
nada.
Coalición Canaria hasta Bildu.
Vale, ese es el gobierno progresista que va a mirar por la igualdad de derechos entre todos los colectivos y todos los territorios, y nos vamos a fiar de ellos.
Así
porque...
es.
Vale,
así
vale.
Es. Y te puedo asegurar,
la historia ya nos ha demostrado que no ha sido así,
y
Fernando.
Y hablaremos de este tema cuando llegue la aprobación de los presupuestos.
¿Tú crees que habrá presupuestos?
Sí, yo creo que habrá presupuestos. Como
para
hay
24.
Ley de amnistía. Una ley de amnistía, por cierto, absolutamente dentro de la Constitución.
Eso
como
lo dice. Eso...
aquí hace meses dijimos. Tú me preguntabas mucho por la amnistía. Oye, ¿qué va a pasar por la amnistía?
Vamos a ver. A mí me importa bien poco.
Estoy convencido de que la amnistía.
Me importa, de verdad, ¿eh? Me importa bien poco la constitucionalidad porque. Me importa bien poco porque sabía que iban a hacerlo dentro de la Constitución, porque eso lo dijo Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y alguna vez tendrían que decir una verdad, ¿no? Han gastado tiempo, dinero y esfuerzo, incluso de alguien como es el presidente del Tribunal Constitucional, para justificar antes, en el preámbulo, de que lo que van a redactar es constitucional. Incluso en la página 9 dicen que ya es constitucional. Ya lo dice en el propio preámbulo, que ya esa ley va a ser constitucional. Y es evidente que le han dedicado tiempo, esfuerzo, comas, punto, párrafo, tal, en preocuparse de que eso sea así. Y ya está claro que, por lo menos yo lo tengo muy claro, que el informe del Tribunal Constitucional va a ser favorable.
Bien,
pero el problema está, que en esa...
Estamos contentos por eso, ¿verdad?
No, bueno, vamos a ver, ¿por qué voy a estar contento si el problema está en el por qué se hace? El problema está en por qué... Escúchame, Fernando, el problema está en por qué se hace una ley de amnistía ad hoc para 400 personas, que casi ha faltado poner nombres y apellidos de esas personas amnistiadas.
Entre que, sea... que por cierto hay policías...
Hasta feo estaría que no hubiese policía. ¿Qué pasa? Que los policías también son de segunda, aparte de los extremeños o los asturianos, también los policías son
no,
de segunda.
No, pero es que no es una ley para amnistiar a políticos.
Es una ley para amnistiar a políticos, Fernando. No, por Dios. No. Bueno, pues ya está, venga. Tú dices que no, yo digo que sí.
Además,
que es una ley ad hoc para amnistiar
además,
a personas con nombres y apellidos.
A pesar de los auténticos descerebrados, los borregos que se manifiestan todos los días delante de cerrados.
Esos son borregos y descerebrados.
Absolutamente.
Pero ¿por qué descalificamos a personas que opinan diferentes que nosotros?
Pero vamos a ver,
¿por qué son esos borregos y no son borregos los otros? ¿Por qué?
¿Tú has escuchado una mínima declaración de las personas cuando le ponen un micro, de las personas que se manifiestan?
¿Te pongo un vídeo de la gente que vota al PSOE? ¿Te lo pongo? Fernando, vamos a ser objetivos. Las personas que van a manifestarse ahí son borregos y los otros no.
Esa ley de amnistía no avala ni la autodeterminación ni la celebración de ningún referéndum unilateral. Y eso también lo estaban diciendo, que eso iba a ser así. El problema, Diego, es que al Partido Popular no le molesta la ley de amnistía. Y te digo más, al Partido Popular le viene bien la ley de amnistía. Y ahora déjame porque saltará seguramente. ¿Cómo va a ser eso? Sí, te explico por qué. La ley de amnistía es la única manera. Y no lo dice solamente el Partido Socialista, lo dice incluso hasta el Financial Times, que no es sospechoso de ser rojo ni de ser bolchevique. El Financial Times, que es un medio de derecha, un medio americano independiente, bastante conservador, dice que la ley de amnistía es la única solución posible para la salida del conflicto catalán. Eso lo sabe el Partido Popular. Y al Partido Popular le viene bien la ley de amnistía, porque cuando el Partido Popular en algún momento del futuro gobierne este país tendrá resuelto el conflicto catalán gracias a la ley de amnistía. Y si no la vuelve a cagar, como la cagó Mariano Rajoy con el tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña y demás, el conflicto catalán estará encausado. Y el marrón se lo habrá comido previamente el Partido Socialista como se lo está comiendo ahora. Al Partido Popular le viene bien. El problema del Partido Popular no es la ley de amnistía. El problema del Partido Popular es que no es capaz, como decía al principio de mi intervención, de sumar, porque ellos no entienden que España es un país diverso en lo social y en lo territorial, y que hay que contar con todos los territorios y con las fuerzas que también proceden de esos territorios, las fuerzas políticas. Y España, además, les queda
de algunas, de algunos territorios, ¿no? De algunos territorios.
Porque además, cuando tú pactas con la ultraderecha más recalcitrante, la peor ultraderecha, la más reaccionaria de Europa, que hasta las instituciones europeas están preocupadas por lo que está pasando en España y por el desvarío.
No, Europa está preocupada. Europa está preocupada lo que pasa en España, no es porque exista un partido de ultraizquierda, sino de ultraderecha. Europa está preocupada por cómo se está tensionando al Estado español desde los independentismos.
Cuando tu socio en Murcia, en Extremadura, en Baleares, es un partido que está absolutamente tirado al monte, desbocado, un partido que niega la homosexualidad.
Tenemos que irnos, Fernando.
Que recorta derechos y demás.
No es que te quiera cortar, es que son las 8 y 20, las 9 menos 20 y tengo ya al siguiente invitado aquí.
Yo solo sé, digo, que yo me asomé esta mañana al balcón y, oye, España no se había roto. ¿Qué cosa? A ver si mañana cuando me despierte pues ya se ha roto.
No debemos ridiculizar el tema, Fernando. El tema es grave, ¿eh? Cuidado, no tenemos que ridiculizar. Que los bromitas a veces hacen gracia, a veces molestan. Y estáis tomando la determinación, algunos amigos míos de izquierda, de ridiculizar las posturas de otras personas. No somos borregos, no somos alarmistas. Que España está en crisis, eso es una realidad, como un día de fiesta.
Es que lo que está pasando delante de la... Y ahora me voy a poner serio. Es que lo que está pasando delante de la sede del PSOE en Madrid es ridículo, si no fuera muy, muy, muy peligroso. Porque es ridículo.
Lo peligroso es que la gente se manifieste.
Como el tipo disfrazado
de carnero
que entró en el Congreso de Estados Unidos.
Venga, vamos a hacer política de Twitter, ¿vale? Venga, vamos a hacer política de Twitter. A buscar likes. Venga, Fernando, sí, vamos a hacer un poquito más serio. Tenemos que dejarlo, de verdad. No es que no quiera discutir contigo, que me encanta discutir contigo, pero que de verdad vamos a poner las cosas en su sitio. Y los españoles somos todos iguales a la ley, a pesar de que pensemos diferente. Y los territorios son todos iguales, o deberían serlo, independientemente de que gobierno un partido independentista o un partido nacionalista o el Partido Popular. Deberíamos de preocuparnos de eso. En las partidas, mejor sí. Me voy a callar. Don Fernando, que quería dejarte con buen sabor de boca, pero no puedo. Así que a ver si la semana que viene hablamos de algo más tranquilito.
Venga, un abrazo.
Fuerte
Diego.
Abrazo. Chao. Bueno, pues después de este debate vamos a parar un poquito y Alejandro Fernández nos ofrece un temacito. Me dediqué a perderte.
¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? No te abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas indiferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.
...8.45 en Canarias, 9.45 en el resto del territorio nacional. Ya tenemos aquí sentado, sentado no sé, agazapado en su trinchera, a don Pedro González. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Estamos.
Estamos, pues yo estoy muy preocupado. Algunos me tachan de fascista, cada día más, ¿no? Pero yo no me considero fascista por estar preocupado. Y si yo soy fascista por estar preocupado, Borrell también.
Ahora ya
y
no
Pedrerol,
eres fascista.
Y Pedrerol también.
Ahora ya no eres fascista, oyendo a los demócratas de la izquierda, también eres borrego.
También borrego. Es que la descalificación del adversario es, que es un recurso, cuando no tienes recursos.
El problema está en que cada vez más parte de la sociedad está cada día más enferma de esa falsa superioridad moral por la cual ejecutan ellos el fascismo llamando a los demás fachas. En el sentido de que si no estás de acuerdo con lo que postula su líder político, eres un facha, un tandemócrata y en este caso hasta borrego, ¿no?
Que realmente, y no quiero ofender a nadie, pero si alguien debería ser calificado de borrego es aquel que hoy dice una cosa, si el líder dice una cosa, y si mañana tiene que decir lo contrario, lo vuelve a decir.
Ahora es un cambio de opinión, ya no se llama mentira.
Yo si tengo que calificar a alguien de borrego, calificaría a esas personas que están aborregadas, que le dicen, ahora hay que decir X y dicen X, ahora hay que decir pero, Y y dicen Y, y no piensan,
lo
sino
que
dicen lo que le dicen.
Hay personas que visten con un halo de la intelectualidad que no sé quién les ha dado, no sé dónde lo han sacado, y por el mero hecho de trabajar en medios de comunicación subvencionados y abonados a la publicidad institucional.
Nosotros nos estamos ganando la subvención este año.
No
vamos a quedar todos en la buena.
Hay algún político que los llama ensobrados, ¿no? Que suena más bonito.
También
en este caso, o más que bonito, es más simbólico, ¿no? Yo creo que en algunos casos subvencionados o pagados con publicidad institucional, con dinero público, para que digan lo que el líder quiere que se diga. En este caso, Pedro Sánchez, que es el que está controlando la izquierda en este país y está aplicando el socialismo cada día más en su estilo puro, en su puridad, pues ha manifestado que tiene que decirse esto, que tienen que salir todos sus acólitos a manifestar lo mismo, y así lo hacen tanto en los medios de comunicación, en las redes sociales o donde haga falta, ¿no? ¿Por qué? Porque si un día hay que decir que la amnistía es inconstitucional y hoy hay que decir que es constitucional, pero es que además es constitucional o se dice que es constitucional porque lo dice la propia ley.
Lo has leído, ¿no?
Esto es absurdo.
Lo has leído. En la página 9 lo dice claramente.
No, pero es que es absurdo.
Es como si estuviese informado ya por el tribunal. No,
vamos a ver. Otra cosa es que tú hayas puesto a tu amiguete de presidente del Tribunal Constitucional.
Y que la ley esté bien redactada.
Y que hayas puesto a otros amiguetes más, o al marido de la que tenías de presidente del Parlamento, también de magistrado.
Que era ministro de Justicia, ¿no?
Sí, también de magistrado del Tribunal Constitucional. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que pueda hacerlo o no. Hay los catedráticos de Derecho Penal más prestigiosos de este país lo han explicado, yo creo que de una forma absolutamente clara. Es decir, si el indulto general está prohibido por la Constitución, cuanto menos no lo va a estar la amnistía, que es mucho más que el indulto general.
Se está rizando el rizo, pero vamos, está bien montada. El preámbulo de la ley hace un repaso histórico distorsionado en distorsionado, algunos casos.
Y además,
no tanto como Puigdemont lo distorsionó en su presentación, pero casi.
Le compra parcialmente el relato al independentismo, ¿no? Esto es una cosa absolutamente de locos, ¿no? Pero además, yo creo que... para que la gente lo entienda, es decir, si tú sales a la calle y tiras un cóctel Molotov, si lo haces por la independencia de Cataluña, no pasa absolutamente nada. Ahora, si te superas 60 kilómetros, que no digo que esté bien, pero te superas 60 kilómetros la velocidad, de ahí el delito de seguridad vial no te lo quita absolutamente nadie. Pero además es una ley de político hecha para que otros políticos les voten y los coloquen en la Moncloa. Es una ley de políticos para amnistiar a otros políticos, para perdonar a otros políticos sus fechorías, pero no solo sus fechorías políticas o sus fechorías incluso penales, sino las contables. Es decir, si tú te has gastado el dinero, lo que te lo has gastado, pues no solo te lo vamos a pagar todos los demás españoles, sino que incluso no vas a tener ningún tipo de responsabilidad administrativa o contable. Pero yo me pregunto una cosa, por ejemplo, a Artur Mas, que el Tribunal de Cuentas le exigió 9 millones de euros y le embargó las cuentas, ¿qué pasa? Que ahora al no existir el delito, no existir la responsabilidad contable, hay que devolverle ese dinero.
Por supuesto. Eso está claro. Eso está claro. Eso
y, va a pasar. Y con intereses también se lo vamos a pagar.
Sí, bueno, creo que las reclamaciones no se van a poder permitir. Es decir, está en el articulado, dice claramente que no se va a poder pedir daños y perjuicios, sino se van a devolver la fianza, se van a devolver los embargos.
Pero ya está, y se devuelve de oficio, ¿no? Si no lo pide nadie, pues tendrá que aplicarlo también el tribunal de oficio, ¿no? Que lo pone la ley. Bueno, el proyecto de ley que han presentado. Pero esto es...
No, bueno, vamos a agarrarnos a la esperanza, aunque estaba intentando oír cuando me he visto con el teléfono, porque no, le estaba escribiendo a un oyente que no puedo oír audio mientras que tengo el micrófono delante, lo he oído por la orejita, y ya me estaba diciendo un buen amigo, que no comparte ideología conmigo, que me estaba radicalizando, que cuidadito que me estaba poniendo yo muy 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 a la derecha. Digo, yo
pero no es una cuestión de radicalidad.
Sí, estoy criticando tanto
a vamos a ver, es una cuestión de que hay personas que están ahora utilizando los juzgados, el Tribunal Constitucional, que están utilizando el Parlamento para decirle a los jueces qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Están haciendo tribunales de jueces y magistrados, y los que decimos que eso va en contra de la separación de poderes, que eso va en contra de la libertad, estamos radicalizados y estamos siendo radicales por decir que están haciendo una barbaridad antidemocrática.
Yo creo que lo piensan hasta ellos.
Lo que pasa es que están absolutamente sumidos en que da igual lo que pase mientras no gobierne la derecha, porque se han comido el discurso del demonio de la derecha, se han comido el discurso de que la izquierda son los buenos y la derecha son los malos, y se lo han comido, se lo han tragado.
Pero como sociedad de España.
Y se lo han tragado y da igual, y llegará el día en el que les parecerá bien que ejecuten a alguien de derecha por el mero hecho de ser de derecha. Ya, por ejemplo, de Alejo Vidal Cuadra no se habla. No se habla absolutamente nada. Una persona a la que se bajó, un motorista, que iban dos motoristas, uno se baja, le pega un tiro en la cabeza porque iba a matarlo, se gira, afortunadamente le entra por la boca, por un lado de la mandíbula, le sale por otro, se salva, pero evidentemente es un intento de asesinato, que ya ha sido calificado de terrorismo.
Está en la Audiencia Nacional, con lo cual está calificado de terrorismo.
Ya, pues, ¿habrá alguno que estará pensando que se lo merecía por ser de derecha?
No se está hablando lo que se debería estar hablando. Eso sí es
bueno,
cierto.
Bueno, sí, menos mal que Carvajal no opinó al respecto.
Carvajal es el futbolista.
Porque si no lo crucifican también.
¿Oíste ayer a Josep Pedrerol en El Hormiguero?
No.
Pues ponlo,
no.
Búscalo, porque fue claro, y es catalán. Catalán, como,
pero es que,
como Pau Gasol, que está escondido también, ver, porque no es capaz de decir lo que
la
piensa.
La izquierda, desgraciadamente, me está dando la razón cuando yo vaticinaba que, por muy socialdemócrata que fuera en su día, el socialismo siempre tira al monte. Siempre tira a criminalizar al que no piensa como él, porque crea una sociedad colectivista en la que los que defienden la libertad individual no caben. Y aunque sea de forma progresiva, que es lo que yo defino que es progresismo, lo que de forma...
Poco
de,
a poco y sin que se note.
De progresismo, es decir, antes lo hacían a través del fusilamiento con el Che Guevara, ¿no? Que fusilaban a la gente. Lo hicieron también con el tiro en la nuca, como lo hacían en la Segunda República, o quemando a la gente dentro de las iglesias. Y ahora lo hacen a través del escarnio público. Es más lento, pero se va interiorizando más en la sociedad. Y al final llegan los jóvenes de hoy en día y odiarán a alguien que defiende una política liberal por el mero hecho de que alguien le ha dicho que eso es malo. Y le faltará llamar a Pedro Sánchez comandante. ¿Ves? La primera vez que yo he visto en la historia contemporánea de España que alguien sale como una ministra socialista a decir en un mitin que va a aprobar un impuesto nuevo y la gente le aplaude. Esto sí es de borrego. Yo no quiero llamar borrego a nadie. Pero esto sí es de el lavado de cerebro colectivo. Salir a decir, no, mire, es que ahora vamos a perdonar a los políticos. Les vamos a perdonar lo que deben.
Porque y lo esto que no, han robado para uso fraudulento. Porque que está esto, condenado según las leyes de este país.
Porque esto le va a dar paz.
Leyes que deben ser de paz
y además va a permitir que no gobierne la derecha.
Eso sí es verdad, que no va a permitir que gobierne la derecha.
No va a permitir.
Porque además, la ley de amnistía está puesto de que hay que votar sí todos los miembros de Junts.
Pero hay una cosa que está clara. Es decir, Pedro Sánchez hará lo que le convenga en cada momento. Pactará con uno, con otro, con el diablo o con el amigo del diablo.
Cambiará de opinión cada vez que le parezca.
¿Por qué? Porque tiene absolutamente claro que una vez que tenga la investidura ya no lo sacan de ahí.
No lo sacan en 4 años.
Cumpla o no cumpla con los acuerdos de los que algunos incautos puedan pensar que les va a dar...
¿Y tú no crees que es posible que entre mañana y pasado alguien se equivoque a la hora de votar?
Que no, ya te he dicho yo que esto desde el 23 de julio está atado.
Sí, yo te digo que sí. Pero que le dé un ataque así, de honestidad a algún miembro del Parlamento...
Que no le va a dar ataques a nadie, ¿Qué le va a dar ataques? Sí, Pedro Sánchez ya se ha encargado en esto...
¿Alguna persona honesta habrá?
No, señor, yo no hablo de honestidad.
Digo honesta, que tenga su propio criterio, porque estoy convencido de que toda la gente que paga a votar que sí, Pedro no están Sánchez, de acuerdo con
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha encargado a lo largo de los últimos años, desde que volvió otra vez al poder en el Partido Socialista, de hacer un Congreso de los Diputados a su imagen y semejanza, en la que haya una reverencia al líder, un culto al líder. Es decir, todo aquel que no pensaba como él ha sido eliminado. Y además se ha encargado incluso desde el ascenso de la mediocridad en muchos de los casos. Personas a lo mejor muy válidas han quedado fuera por tener criterio propio. Y bueno, lo vemos
se me están viendo en la cabeza varios nombres.
Varios nombres, ¿no? Y entonces, ¿esos que van a votar en contra? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Si los expulsan de se convoca una nueva elección y no los nombran candidatos, ¿y a dónde van?
Ábalos es diputado. Carmen Calvo es diputado.
Ya no sé si son siguen siendo
diputados. Lo que
está
claro es que todos,
¿no?,
todos los ministros son diputados, menos uno, menos Pilar.
Sí,
yo.
Pero no sé si siguen siendo diputados ellos o no. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí seguían siendo diputados. Y si no, está el Consejo de Estado ahí para meter alguno que otro, ¿no? O los retiros dorados que le dan alguno que otro.
No, pero ¿tú crees que no hay cuatro diputados de los 179 que van a votar?
Esto
que sí.
Ya he dicho yo.
Cristina que... Valido, que tiene la cara que se le va a caer a pedazos del mal gesto que tiene, ¿no se equivocará?
Cristina Valido, el voto es absolutamente irrelevante.
Sí, sí, pero si ella y tres más y no es tan irrelevante.
Yo no quiero opinar sobre la decisión de Coalición Canaria porque van a ser ellos, yo creo, los que van a tener que explicárselo
a sus votantes.
A sus votantes, ¿no? Y lo dicho en alguna que otra ocasión, que el Partido Socialista fagocita a todo aquel que va con ellos. Y ya, no sé si Coalición Canaria se ha dado cuenta que cada vez que pacta con el PSOE reduce sus resultados electorales. No sé si está haciendo... Es verdad que esto es una carrera de fondo, que son 4 años, pero habrá que ver cuáles son los resultados electorales de Coalición Canaria después de esto, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. Ellos sabrán.
¿Y el Partido Popular qué va a hacer? Porque Manuel Domínguez también ha estado ahí un poco patinando en seco.
No, hombre, yo creo que Manuel Domínguez lo ha dejado claro, ¿no? Lo que no vamos a hacer es dejarle el hueco al PSOE, ¿no?
Ahora lo he dicho claramente, sí. Bueno, pero la primera reacción fue un poquito tibia, ¿no? Es decir,
no, la primera reacción creo que fue de prudencia. Y pasa lo que a mí me ha pasado en estos días con muchísima gente, que no se lo creen. No se lo cree la incredulidad. Yo, más de una vez, que Coalición Canaria va a votar a favor de Pedro Sánchez. Y me dicen que eso es mentira, que eso no puede ser verdad.
¿Y lo de la laguna? Que me dijeron a mí en este micrófono.
Entonces, claro, yo les he dicho...
Que eso era una filtración del PSOE inventada por el Diario de Aviso. La misma persona que hoy ya es nombrada viceconsejera de Comunicación y Relaciones con Medios.
Vamos a ver.
¿Qué pasa? ¿Eso la laguna, no lo hemos inventado?
La laguna tiene algo especial. Porque ya pasó lo mismo a la inversa. Recuerden que en su día Gustavo Mato fue nombrado director general de consumo del gobierno de Canarias porque sus relaciones con quien ostentaba la alcaldía de La Laguna no eran buenas, y entonces para poder llegar a un pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que allí tenía, pactaba PSOE, Coalición Canaria, y aquí, aunque es PSOE, Coalición Canaria y La Laguna, se va a un lugar donde está con el PP. En aquel caso con Gustavo Mato era todavía peor, ¿no? Que decía, yo no pactaré nunca con Coalición Canaria, salvo que sea en el gobierno, ¿no? y ahí está ahora, ¿no? Esto en su día de...
Pero nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Y si se ponen en una lista, lo vuelven a votar.
Y nadie se acordará...
Y siguen viviendo de la política.
No, y nadie se acordará mañana de otras cosas. Lo que están pensando muchas personas es... Y lo único que se queda es con el titular. Oiga, es que me subieron el salario mínimo interprofesional. Pero nadie se da cuenta que ese salario mínimo interprofesional, al final, porcentualmente, ha reducido la capacidad económica de todos los ciudadanos de este país. Por una sencilla razón, porque la gasolina es mucho más cara y no han bajado los impuestos de la gasolina, porque la electricidad es mucho más cara y no han bajado los impuestos de la electricidad.
Van a subirlos, no nos olvidemos que los van a subir los impuestos de la electricidad y los
carburantes. Claro, porque van a subir los impuestos. Porque ya lo han anunciado que van a subir los impuestos.
Siguen ganando dinero, porque más cada vez.
Mandan a sus acólitos subvencionados, a los medios de comunicación, a hacer pedagogía, según ellos, para explicarnos a los ciudadanos que debemos pagar más impuestos. Y que debemos trabajar para el Estado, no como funcionarios, sino con nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, todo para el Estado. Y eso se va calando, porque es verdad. Y yo se lo reconozco, que Pedro Sánchez ha hecho una labor de socialista de verdad, que es la de inculcar sus postulados en la mentalidad de la ciudadanía. Y ya lo hizo en su día y lo puso con la ley de educación, lo mete con todos los programas, tiene absolutamente controlado medios de comunicación a través de la publicidad institucional. Y evidentemente, y no como decía el comunista anterior,
Fernando Ruiz Pérez.
No, que, comunista, ¿no? Porque yo no sé por qué comunista, no es comunista. Entonces, como decía el comunista anterior, que sale al balcón y no ve España rota, ¿no? Pero el problema está en los valores de la ciudadanía y cómo progresivamente se va deteriorando cada día más y cómo se va polarizando a la población y arrinconando a aquellos que no piensan como el que manda, ¿no?
Eso es verdad, y estas cenas de Navidad que se nos avecinan, vamos a ver cómo las sufrimos o cómo las soportamos, porque sí es cierto que yo en mi entorno, en mis relaciones personales, que me jacto y presumo de tener buena relación, incluso amistades potentes, con personas que no piensan como yo, que tenemos ideología completamente diferente. Y en las últimas semanas yo me doy cuenta que los discursos que estamos manteniendo, las conversaciones que estamos manteniendo, nos van alejando, nos van enfrentando cada vez más. Y eso,
eso
no me gusta.
Ese es el legado que va a dejar Pedro Sánchez dentro de 20 años, cuando se vaya o se jubile o lo que sea. El legado que dejará será precisamente el de crear una sociedad en la que unos son buenos por su forma de pensar y otros son apestados. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquel que mantiene esa posición equidistante, o sea, mantiene esa posición de yo no quiero saber nada de política, cuando él sea el apestado será demasiado tarde.
Porque, ¿qué le tocará? Sin duda alguna. Porque
por algún halo divino...
Hay que poner a los borregos en un corral o en el otro.
El socialista sabe mejor que tú y que yo qué es mejor para nosotros, qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que pensar y cuándo tenemos que decir las cosas. Y no nos podemos salir de ese guión, porque si salimos de ese guión seremos tildados de fachista, de facha, de fascista, fascista o lo que se les ocurra a cada momento. Y después lo que harán es, serán vídeos de ridiculización de las personas para tratar de desacreditar a aquellos que probablemente tengan mucho más nivel cultural del que trata de ridiculizarlo.
O al menos un criterio independiente que tenga su propia opinión, que claro, eso es la grandeza de la democracia.
Pero como no vamos al fondo del asunto, sino vamos únicamente al tuit o al titular o al denominado sasca, como se dice hoy en día. Y
la bromita de poco broma.
Bueno, y ya ves que después cuando entras al debate en profundidad, pues no tienen nada, es absolutamente hueco. Cuando se sale del estereotipo, del argumentario, ya es absolutamente hueco. Pero desgraciadamente estamos cada día más sometidos a lo que se nos impone desde el socialismo.
Pues don Pedro González, tenemos que dejarlo aquí, porque se nos va el tiempo, es una conversación muy interesante. Ahora, debo de reconocerlo, querido oyente, estoy más cómodo hablando con Pedro que hablando con Fernando. Hoy sí, porque pues estoy más de acuerdo con Pedro, que no estoy a 100% de acuerdo, pero sí estoy más de acuerdo en lo que está hablando, que también tengo yo mi propia opinión, ¿no?
Y fíjate cómo...
Que un oyente se moleste y dice, no, está más cómodo con Pedro que con
que
Fernando.
Que se moleste lo que le da la gana, porque le voy a explicar una cosa, es decir, la libertad está en que una persona como Diego Calvo y como yo, que somos distintos, o estamos en paralelos distintos, ideológicamente hablando, somos capaces de comulgar o somos capaces de coincidir en algunos pensamientos. Y eso no nos hace ni mejores ni peores. Evidentemente, de lo que sí nos hace mejores es de aquellos que no son capaces de asumir que otro puede tener razón.
Eso está claro. Pedro, la semana que viene volveremos a la trincherita a ver si
se intentará,
sí, incorporando elementos. Un abrazo.
Igualmente.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
¿Se acordaban de esta sintonía, verdad? Pues recuperamos a Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días. He vuelto.
Has estado muy atrapada, pero no en la red, sino por ahí, por los mundos de Dios, ¿no?
Pues sí, he estado atrapada viajando y además fue una decisión personal no subir mucho a la red y estar un poco fuera de las redes.
Y viene bien, ¿verdad?
Jupe, no te imaginas lo bien que viene.
Se ve muy bien el bosque desde fuera.
No, a ver, había forma de informarse a través de internet todo lo que pasaba en España, pero no sabes lo que alivia.
¿Y qué visión tiene por esos mundos de Dios de lo que pasa? Bueno, has estado fuera cuando estaban las cosas más tranquilas, pero bueno, ya se veía venir el caminar.
Hace poco. No veíamos tampoco las noticias de allí. Sí, nos comunicábamos con gente de allí, pero era complicado hablar, por ejemplo, en la República Checa o en Holanda con lo que estaba pasando en España, ¿no? No era... Sí que, por ejemplo, el tema del incendio y cosas de eso sí les había llegado y que... pero
¿y la inmigración?
Lo de Cataluña sí suena, pero están ahí, o sea... Bueno, son gente que viene de una historia complicada, digo. O sea, tú estás en la República Checa y es un país donde se fue Hitler y vino Stalin. Y les dio pal pelo. Los dos dieron pal pelo mucho. Y entonces son países con una mentalidad de la libertad que nosotros no tenemos, no lo recordamos. O sea, no tenemos esa... En los colegios no se hace ese recuerdo a lo que ha pasado, a cómo hay que mantener la libertad. Y allí a lo mejor, nos lo decía un guía que era cubano y vivía allí y decía...
Guía cubano en República Checa.
Sí, pero además un cubano hijo de un coronel cubano que vivió en un esto militar cubano. Con lo cual decía, de comunismo sé todo. Y él nos decía que a ese país todos le habían dado, todos habían entrado dándole por un lado y por otro. Y entonces es hay, digamos, historias muy crueles que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y decían que ahí a los niños pequeñitos los llevan en el del colegio y les cuentan la historia. Y decía, a lo mejor os puede parecer cruel que a estos niños tan pequeños le cuentes una historia de cómo mataron a un judíos o cómo se... ¿Sabes? En Praga fue muy cruda tanto la Segunda Guerra Mundial como luego la parte de Stalin, ¿no? Y gente que se inmoló en la primavera de Praga, en el 68, se inmoló, se quemó viva por el tema de la Unión Soviética. Y eso se lo cuentan a los niños, pero porque tienen tanto miedo a que otra vez les quiten esa libertad, que son capaces de enseñarle a los niños pequeños eso. Claro, a nosotros no se nos ocurriría enseñarle a lo mejor, ¿sabes? Eso tan cruel a un niño, porque los traumatiza.
Sí, sí, pues aquí los hiperprotegemos.
No, efectivamente. Allí lo que no quieren es que se olvide lo que les quitó la libertad.
Pero los hiperprotegemos, pero después les dejamos un móvil desde temprana edad. Ahora hay un movimiento que dicen que vamos a ver si en Francia prohíben el uso de móviles hasta niños de 16 años, ¿no?
A ver, yo hoy no sabía de qué hablar y venía con la esto de...
Hoy veníamos a presentar que nos retomamos.
Sí, pero si un día quieres, hablamos del tema otra vez que hablamos de los menores y los niños, tanto de la exposición de los menores en redes o en internet, como del uso del móvil para un niño, que es una puerta abierta.
La sobreinformación a la que tienen acceso.
Todo. Una puerta abierta a todo.
Y es más, una información que a lo mejor no es la mejor que tienen que tener en el momento vital en el que están y la percepción de la realidad que tienen, que no es la misma que la de un adulto.
Efectivamente. Sobre todo ahora que hay informaciones por todos lados y además convertida en un contenido muy fácil de consumir. En un vídeo de humor, antes lo estabais diciendo, cómo se hacen vídeos de humor sobre lo que está pasando ahora. O sea, es tan fácil de consumir cualquier tipo de contenido y nunca se sabe cuándo es de verdad o de mentira. O sea, aunque a veces te creas que lo que estás viendo es de verdad, que digas hay un periódico detrás, pues a veces no es de verdad. No es de verdad.
A veces no es verdad. A veces no es verdad.
También podemos hablar un día de los hackers, de Putin y toda esa historia.
Y de las inteligencias artificiales que se nos vienen para definir ya, porque ya... No, todavía no lo he visto, ¿no? Pero no tardará mucho que cuando se hagan vídeos de hemeroteca, alguien diciendo que ese no era él el que estaba diciendo eso, sino que era un vídeo de
ya se ha hecho. Hace poco ha salido una historia de un músico que cogió la inteligencia artificial, le cogió su voz, hizo una canción nueva y que era igual, o sea, era perfecto. O sea, una canción con su voz, o sea, ¿para qué sirve entonces el cantante si la inteligencia artificial lo va a hacer?
Lo puede hacer.
Pero normalmente a veces hablamos a través de un chat, con una empresa, creemos que estábamos hablando con una persona y en realidad es una inteligencia artificial, es un robot.
Y ya incluso en los buscadores y navegadores de internet, cuando haces una pregunta y te aparece, empieza alguien a escribir detrás y ya tienen un chat GPT, algo parecido a un chat GPT en algunos exploradores.
Sí.
Así que mira, vayamos acostumbrándonos.
Yo hoy venía... Primero quiero relajar un poquito, porque la cosa está caliente.
Llevamos una mañanita.
Sí, una mañanita caliente. Te oía cuando venía para acá, te estaba oyendo en la radio. Y decía,
sí, algunos oyentes me dicen, es que te estás posicionando. Claro. Si es que yo no lo puedo remediar, lo intento evitar, pero...
voy a nombrar ahora a una profesional que yo la vi una vez, una profesional del periodismo, y siempre la he citado alguna vez ya, que es Rosa María Calaf. Y ella le preguntaban, fíjate, esa mujer que fue, corresponsal de Televisión Española en China, en Estados Unidos, durante toda su vida. Y le preguntaban, ya jubilada, que si el periodismo era objetivo. Y ella decía que para nada. Que todo detrás de cada periódico, radio, televisión, hay personas. Y las personas tienen ideología. Ahora,
¿y opinión?
Efectivamente, y opinión. Ahora, la responsabilidad de estar bien informado es de cada uno de nosotros. Por eso yo siempre el sentido crítico, ¿no? O sea, escucha o ve en internet o donde sea. Siempre cuestiónalo todo. Y a partir de ahí empieza a buscar otra información. Si ves una noticia que te parece increíble o que te parece fuerte, pues busca en internet. Igual es un fake.
Date un tiempito, si no quieras consumirla con la inmediatez que te exige, ¿no?
Sí, o la pasión. En estos casos que ahora hay mucha pasión metida en todo esto.
Y que cada uno consumimos el helado que nos gusta.
Exactamente.
Y consumimos exactamente igual que el helado que nos gusta, las noticias que nos gustan.
Pero no solamente...
Nos las creemos mucho.
Claro,
más.
No solamente que consumimos lo que nos gusta, sino que los algoritmos de las redes sociales...
Te lo van a poner antes.
Te buscan lo que te gusta escuchar, porque lo que le interesa a Facebook o a cualquier red es tenerte dentro de su plataforma. Entonces, te va a estar enseñando lo que a ti te gusta. Porque si te pones lo que no te gusta, te largas de la red. Entonces, si tú consumes información del Partido Socialista o del PP, pues te va a seguir poniendo eso, con lo cual estás consumiendo no lo que tú quieres consumir, sino lo que la red te está mandando. Eso en Google o en cualquier red, ¿vale? Eso es así. Igual que en la moda o igual que en cualquier hobby que tengas, si estás interesado por una cosa, te van a seguir. Porque ellos lo que les interesa es que no salgas de ahí. ¿Vale?
¿Y de qué nos ibas a hablar hoy?
Pues mira, yo estaba pensando, ¿cambio la sintonía? La sintonía de decir, no te metas en mi Facebook, que eso es muy viejo ya, esa canción es viejísima. Pero pensé, mira, no, porque Facebook fue la primera. Y voy a hacerle un homenaje a Facebook, aunque ahora no es la preferida. ¿Vale?
¿Cuál es la preferida ahora? Instagram.
Instagram es la preferida.
Pero también es de Meta, ¿no?
También es de Meta, también es de Mark Zuckerberg. Y aunque no te lo creas, y siendo de las que tienen más, las más usadas, Facebook sigue siendo, mira, WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube son las más usadas. Las que más crecen, Telegram, LinkedIn, Instagram y TikTok. Pero la más preferida es Instagram. Y aunque no te lo creas, hay gente que tiene redes sociales y no tiene Facebook. O sea, a ti te parece increíble, todo el mundo tiene Facebook. No, hay gente que ya nació después de nosotros, quiero decir, Facebook nació antes que ellos. Y entonces ahora han empezado en las redes sociales y empiezan con tener TikTok, su primera red social, o su primera red social es Instagram y no es Facebook. Para nosotros siempre Facebook fue la referencia porque fue la primera, fue la que nos enseñó a esta forma de comunicarnos, ¿no?
Yo me acuerdo en el año 2013 que me explicaban lo de Instagram y era alguien me decía, además en la península, me acuerdo de esa conversación, un chaval joven, me decía, es que Instagram es un medio para darse a conocer porque basa la comunicación en la fotografía. Así empezó, ¿no?
Claro, empezó con la fotografía y ahora después de TikTok, que TikTok inventó el vídeo corto, que ahora es lo que más pega, pues ya Instagram también creó
los reels,
las stories, con lo cual también.
¿Qué diferencia hay entre un reels y un story? Y un story.
La historia es, yo acabo de subir una story, por ejemplo, y acabo de decir, dentro de un ratito estoy en el aire con gente de radio. Eso dura 24 horas. Me sube a una parte.
Un story.
Y después desaparece. Puedo ponerla en destacada si me interesa mantenerla, pero no es en el muro mío, digamos.
Uh-huh. Eso y es de Facebook. Historias de Facebook.
Hay en todos lados. Claro, ya stories hay. YouTube tiene stories.
Stories, vídeos cortos. Claro, vídeos cortos. De 24 duran, horas, como un estado de Instagram, de
sí,
WhatsApp.
Tú vas informando a la gente, pues voy a entrar a la radio.
Pero eso después desaparece.
Y eso desaparece. Mientras que el reel, si yo hiciera un vídeo de todo, pues entrando a la radio, haciéndole esto, y comunicando todo lo que he hecho, lo mantengo en mi muro y eso puede ser un vídeo más largo.
Así que un reel es un story permanente.
Se mantiene permanente. Pero es un vídeo en versión vertical, que es lo que inventó TikTok, el vídeo corto en versión vertical, que ahora todo el mundo ve en vertical.
Yo nunca he sabido hacer eso.
Ayer viendo Facebook encontré, hay un perfil que se llama Fotografías Antiguas de Tenerife. Y entonces había una foto de unos señores, lo típico, blanco y negro, la señora, el niño. Y el tipo que lo había subido decía, estos son los abuelos de mi padre, me parece, que se ponían de punta en blanco para salir en la foto que le hacía el fotógrafo, porque claro, esa gente que se hacía, ¿cuántas fotos en la vida? Eran temporeros de la Orotava. Le ponía sus nombres y todo esto. Y decía, se ponen de punta en blanco, se ponían de punta en blanco, incluso a lo mejor con ropa prestada, porque eso ha pasado con familiares míos, abuelas y cosas así, para salir en esa foto que iban a tenerla para los restos. O sea, que el postureo no lo inventó las redes sociales. Se hacía postureo antes. Eso que tú dices, ¿no?
O sea, que una foto en la vida.
Claro.
Te sacas
dos o tres fotos y encima te pones ropa guapa cuando tú en realidad no es esa la vida que llevas normalmente. ¿Sabes? Eso que te dicen, no, las redes sociales enseñas solo la parte bonita, no enseñas la verdad. Y es verdad. Pero es que antes se hacía igual. Entonces, al final, yo siempre te digo, las redes sociales es un reflejo de nosotros, de los seres humanos, de cómo somos.
Pasa que ahora es la inmediatez, ¿no?
El ego y la curiosidad.
La inmediatez del exceso de información. Antes había una foto antes de Navidad y ahora hay una foto antes de ir al cuarto baño.
Claro, tú te ibas de viaje antes y llevabas ¿cuántos carretes de 24?
hay quien no sabe qué es eso de un carrete de 24.
Ahora se vuelve al vintage, pero vamos, ahora es que haces miles de fotos para una sola catedral, ¿sabes? Y antes hacías la foto de la catedral, tú por fuera. Pues,
mirabas varias veces por el objetivo hasta que esta es la que me gusta.
Sí, ¿eh? Y cuando se te estropeaba ese negativo.
O montabas un carrete sobre otro.
Sí,
distinguías el que ya he expuesto al que no. Y lo volvías a poner otra vez y hacías fotos dobles.
O se te ocurría abrir el
depósito. A medio carrete.
Dios santo, y velabas el carrete.
Se perdía en la foto.
Terrible, porque era. Pero de alguna manera. Pero se hace valorabas.
25 años.
Claro.
No hace más, es decir, ¿claro? 25 o 30 años.
Sí, más o menos.
Que empezaron las cámaras digitales, que tenían ya las tarjetas de memoria en el lateral.
Sí, pero ya se hacían más fotos. Ya
hombre,
no,
ya te cabían no en una tarjetita ahí.
Claro, porque ya no costaba revelarlas. Antes tenías que pagar para revelar esa foto. Ahora no, ahora las ves en el ordenador.
Estoy intentando poner fecha.
A la primera fotografía digital.
30 años, ¿eh? La primera cámara digital que yo tuve. 30 años, sí, en el año 94.
Un poquito menos.
Estoy acordándome del 92.
Yo lo hago por mis hijos, porque... O sea,
en el 92 que fue... una,
cuando se dejó de hacer álbumes.
Sí. En el 92 se inauguró el Centro Comercial Campo La Laguna. Y las fotos de esa obra
eran digitales.
Eran digitales.
Claro. Ah, pero no todo el mundo tenía a lo mejor en ese
momento. Pero era una cámara que tenía la empresa.
Claro.
Y había que conectar. No había tarjeta de memoria SD. Claro. Era la cámara, se conectaba al ordenador con un programa específico para la cámara de fotos en el 92. Claro,
claro. Pues ahora tenemos miles de fotos todos, que no las vemos, por cierto, porque las fotos digitales no se ven igual que, por ejemplo, cuando las tenías en papel.
Las vas desechando, las pasas con el dedito, sí, y no, no las vuelves a ver más.
Sí, un disco duro que tienes por ahí. Yo es que he hecho un, he hecho un resumen el otro día de lo mío. Y no encontraba, ¿sabes? Me volví loca buscando la foto. Tengo miles y miles de fotos, es alucinante, pero no las ves.
Y después hay que borrar algunas cuando hay algunos cambios en la posición. Ah, bueno, antes... Y después aparecen, ¿y esta por qué vuelve a aparecer? Claro, ¿y esta por qué vuelve a aparecer?
Claro, pero ahora lo que haces es mandarla a la papelera del ordenador. Antes lo que hacía era
le cortabas
el pedazo.
Sí. No hemos cambiado tanto, ¿eh?
No. Hacemos lo mismo.
Tenemos otras herramientas.
Sí, efectivamente. Lo que ha cambiado es la herramienta. Mira, yo también tenía hoy intenciones de hablar de todo desde que me fui, digamos, hasta que he vuelto. Una de las cosas que más, así que me ha sorprendido que haya cambiado, es que se nos ha muerto el pajarito.
Twitter.
Hombre.
Ahora se llama
X.
Me cuesta trabajo decirlo.
Pues,
pero no ha tenido éxito la compra de los más, ¿no? No hay más usuarios.
No. Le han cortado las alas al pajarito, y efectivamente ahí sí que es una invasión a la libertad de lo que era Twitter, porque era la plataforma con más libertad que había dentro del mundo de las redes sociales. Y este hombre llega... Y acuérdate que ya hablamos antes de irme de todos los despidos que hizo, de los que ahora cobra por cosas que antes no se cobraban. Así han hecho, y ahora lo último ha sido el cambiar el logo, porque está obsesionado con la X. A su hijo le ha puesto un nombre que es X3PO, no sé, pero es un nombre raro, parece una ecuación de matemáticas. Y él está obsesionado con la X, ya quiso cambiar incluso el nombre de PayPal, y los accionistas dijeron, hasta aquí, no nos va a quitar
PayX.
PayX. Sí, sí. Hay un Tesla también que es suyo, que se llama X no sé qué. O sea, está obsesionado con la X, y ha sido mucha gente experta en esto. Piensa que no ha sido una decisión estratégica en una empresa que ha costado 44 mil millones de dólares. A ver, no es moco de pavo.
4 años de presupuesto claro. De la Comunidad Autónoma Canaria. 4 años de sanidad, educación, justicia, claro. Carretera, 4 años.
O sea, un hombre con esa herramienta en las manos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, las anunciantes cayeron en picado. Él le echa la culpa a la herramienta, a la plataforma, pero coincidió cuando él llegó.
Está perdiendo dinero
censuró a mucha gente, y luego le dio alas a gente que habían caído, como Trump. Volvía a darle contenido a Trump. Entonces, se cree que es el ego de este hombre y no la estrategia comercial de una empresa que tenga su lógica de ahí. Y esto lo que está haciendo que esto esté pasando en Twitter. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué han hecho los demás, la competencia? Pues Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, dueño de Facebook, Instagram y todo esto, ha creado una nueva red social que es un copia-pega de Twitter, que se llama Threads. A ver, Threads. Significa en español hilo. En España todavía no se puede descargar, pero ya está funcionando, pero es un copia-pega. Está aprovechando la crisis de Twitter para colarse en ese formato que es Twitter, que siempre ha sido un espacio de libertad donde todo el mundo hablaba y no se le... Fíjate lo que ocurre en Twitter cuando, ahora que todo esto, que las calles están tan encendidas, yo recomiendo que lo hablábamos antes de entrar, el documental 4 horas en el Capitolio, que es cuando Donald Trump pone aquel famoso tweet de vamos a recuperar el Capitolio, y se mete
en la gente se lo creyó.
Y si la gente se lo creyó, no, la gente fue al Capitolio a hacer un golpe de Estado en Estados Unidos. Y dentro del Capitolio, mientras la gente estaba entrando por la puerta, hubieron un muerto, varios muertos, creo que mucha gente se herido.
Muchos problemas.
De locos lo que pasó allí, porque no se lo creían. Yo creo que no
y los representantes creían. Públicos no se lo creían. Y le estaban diciendo, tenemos que salir de aquí.
Los representantes estaban dentro, votando para legalizar las elecciones.
Tuvieron que sacarlo como en el Parlamento de Cataluña cuando Artur Mas tuvo que salir por un helicóptero. Que nos olvidamos. Y eso no fue la extrema derecha la que lo fomentó, sino el propio independentismo.
Entonces, pues en el caso, que no hemos olvidado. En este caso, había un señor con cuernos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Con cuernos, pintado, con pieles, sentado.
Y con armas, iban con armas.
En el Parlamento, en el Capitolio de Estados Unidos. Llevaban de todo. Y luego algunos se puso a fumar porros. Yo es que, como he estado en el Capitolio y lo visité, a mí me parece increíble toda la seguridad que yo tuve que pasar para entrar dentro. Y esa gente lo que hizo fue empujar a la policía y meterse por ahí para adentro, porque cuando tú coges a los individuos y lo conviertes en una masa, se convierte en un peligro.
Sí, pues esa reflexión que la tengamos todos y que a la hora de tomar decisiones la tengamos en cuenta. No nos dejemos incendiar fácilmente por estupideces que nos dicen algunos líderes políticos.
No, simplemente tener un poquito de sentido crítico y ver todo lo que se pueda ver, o oír todo lo que se pueda oír. No solamente lo que quieres oír o lo que quieras ver.
Pues la semana que viene, más puntuales que esta semana, que esta semana se nos ha ido un poquito los minutitos, pero 20, 25 minutos todas las semanas hablando de las redes sociales.
Y a ver si te alegra un poco la vida, de la música.
Te echaba muchísimo de menos, te lo digo en serio, te echaba muchísimo de menos.
Yo
y todos los oyentes. Un abrazo, Ima.
Un beso
bienvenida.
A todos. No te metas, por favor.
Don Rafael Cañadilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues es la tecnología que a veces nos deja tiradísimo. Y vamos a hablar con el doctor Risco y vamos a hablar con nuestro sociólogo de cabecera, que hoy tenemos de hablar de una cosa muy interesante dentro de lo que está pasando en este país, los emprendedores.
Bueno, el ecosistema emprendedor a nivel nacional y aquí en Canarias, ¿no? El tema de la emprendeduría que todavía no se acaba de atajar, de que realmente haya una claridad por parte de las instituciones y por parte del gobierno para apoyar a lo que son ese ecosistema que es necesario para que un país funcione y sobre todo que funcione ahora, o sea, dentro de un mundo totalmente globalizado y donde es importantísimo que la emprendeduría y desde muy jóvenes los chicos pues tengan capacidades para poder desarrollarse, ¿no? La emprendeduría se basa en tres cosas: los propios emprendedores, la educación y sobre todo la inversión. La falta de apoyo que todavía existe. Como te comenté antes, en la educación, el meter el emprendimiento dentro de la educación y desde los niveles más básicos es fundamental. Hacer que los niños intenten plasmar lo que son sus ideas a través de herramientas que permitan dar soluciones a los problemas cotidianos, a los problemas que se generan en la vida común, pues es muy importante. Y hoy solamente existe una materia optativa en cuarto curso de la educación secundaria obligatoria en España que se llama Economía y Emprendimiento y que está planteada como opcional. No es una cosa transversal que debería de no solamente llegar al instituto, sino también llegar a lo que son la educación superior. Y yo me pregunto cuántos médicos le enseñan a montar una clínica, o cuántos abogados un despacho, o a cuántos ingenieros un estudio, ¿no? E incluso un tapicero, ¿no? Es que, digamos, esto es una cosa transversal a todas las profesiones y a prácticamente todos los oficios. Entonces, sin embargo, no hay ese apoyo que debería existir. De hecho, existe un informe que se ha hecho sobre 98.000 estudiantes y 75 universidades, donde sí que es cierto que ha subido la predisposición de emprender en los jóvenes. Ya no hay tantos que quieran ser funcionarios, sino que ya va aumentando un poquito más en términos porcentuales el número de personas que a priori deciden o tienen pensamiento de emprender, pero aún así un tercio de las empresas que hoy se crean en el mercado mueren en el primer año de su existencia, ¿no? Y eso llega al 66%, incluso al 80% después de 5 años. Entonces es un problema bastante grave que todavía no haya una asignatura o un conocimiento transversal en todos los oficios y en todas las materias que ayuden a que crezcan el volumen de empresarios y autónomos que se dediquen a crear riqueza, ¿no? El 87% de los autónomos considera que no es fácil emprender en España, ¿no? Y los entran por tres motivos. Primero, la falta de ayuda, es decir, hay muy pocas iniciativas por parte de las instituciones. La excesiva burocracia para conseguir ese tipo de ayuda. Y luego el sistema tributario, que también es difícil y complicado. Es decir, al final, un autónomo siempre necesita asesores, necesita gente que le ayude en materia laboral, en materia fiscal, y eso pues dificulta en la toma de decisiones. Si el sistema fuese mucho más transparente y mucho más claro, seguramente eso sería más fácil, ¿no? Ahora mismo existen 11.000 startups en España que emplean a más de 140.000 personas. España es el cuarto país en Europa en este número de empresas y se cuenta con 6.446 inversores privados y 366 grupos de inversión, 149 aceleradoras y 99 incubadoras. Es decir, que el ecosistema para la emprendeduría y para darle cabida a esos potenciales empresarios es fuerte. Pero sin embargo, todavía existe, ya te he dicho, grandes problemas a nivel tributario, a nivel de gestión, ¿no? España, nacen las empresas con una media de 20.000 euros y se financian normalmente con recursos propios y a través de instituciones financieras. El SEPE anunciaba hace poco la posibilidad de que tanto autónomos como profesionales o lo que son gente que estaba trabajando en una empresa en régimen general pudiera materializar lo que es el pago único en el despido para este tipo de proyectos que sean de emprendeduría. En cuanto a las comunidades, tenemos que se ha revertido un poco el potencial de las grandes capitales, tanto de Madrid y Barcelona, en cuanto al porcentaje de empresas que se creen, y ahora las dos comunidades que más empresas crean son tanto Valencia como Sevilla. Y bueno, pues ahí nos tenemos que felicitar, porque es cierto que en ese sentido la tendencia ha cambiado un poquito, pero aún existen todavía grandes diferencias en cuanto al número de empresas que realmente cuajan, ¿no? Si hay empresas que tienen mucha más facilidad en Cataluña o en el País Vasco a la hora de desarrollarse y emprender, incluso de recibir ayudas, que en el resto de las comunidades, ¿no? En el lado opuesto pues se encuentran la parte con menos desarrollo empresarial, que son La Rioja y Cantabria, y la región de Murcia con un 11,8%, ¿no? Y según el informe de la GENEL, el 7% de la población activa de nuestro país entre 18 y 64 años tiene intención de abrir un negocio. Es decir, que el 7% de la gente aún sigue creyendo en la posibilidad de
abrir un negocio. ¿Dice darse de alta como autónomo o invertir dinero en generar empleo?
cuando tú quieres...
La diferencia entre un autónomo y un emprendedor es...
Vamos a ver, lo que sí tenemos que aclarar es que cuando tú quieres abrir un negocio es que quieres ganar dinero. O sea, y puedes invertirlo a través de una startup o puedes invertirlo en crear tu propio negocio de cualquier cosa, ¿no? Pero el negocio en sí, la palabra, ya lo define lo que todo el mundo quiere cuando monta un negocio es ganar dinero. En segundo término, para ganar dinero normalmente se necesita crear empleo. Eso no...
José me decía, con todo lo que hay que pagar, ganar dinero es complicado.
Claro. El tema está en que al final, si tú a un negocio le sumas los gastos operativos, le sumas los gastos de personal, le sumas toda la, digamos, la concurrencia de inversión que hay que hacer, pues evidentemente el ganar dinero cada vez se hace más difícil y cada vez no lo ponen más difícil. Pero yo creo que hay negocios que, digamos, por su singularidad o por su forma de plantearlo socialmente, sí que tienen, digamos, esa porosidad para poder todavía coger segmentos y cosas que la gente no hace. Simplemente un buen emprendedor es un buen observador. Es decir, tiene que estar pendiente de lo que está ocurriendo en su entorno para darse cuenta de las cosas que faltan o darse cuenta de las cosas que se hacen en otro sitio y aquí no, y de las cosas que no existen y podrían crearla. Ese es un buen emprendedor. Es cierto también que ahora, aunque en el mundo de la emprendeduría hay más hombres que mujeres, se ha empoderado bastante más a las mujeres. Han crecido un 19,9% las mujeres que han decidido emprender alguna iniciativa. Y en cuanto a lo que es el por qué emprendemos los españoles, hay tres claras motivaciones. La primera es la expectativa salarial, es decir, que un empleado sabe lo que cobra y de ahí no se va a salir. Montando una empresa, pues tiene la posibilidad
de ganar, de dinero,
ganar dinero y de perderlo, pero bueno.
No sabes lo que ganas cada mes.
Pero ahora, cada vez, de hecho, eso lo dice el 43,2% de los encuestados, el tema del horario flexible y el tema de ser su propio jefe son, digamos, las dos motivaciones principales que hace que la gente emprenda, ¿no? Y fíjate, aunque en España estemos subiendo y hayamos pasado, digamos, una senda un poquito en positivo en este sentido durante los últimos años, todavía los países donde más fácil es emprender, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Finlandia, Arabia Saudita y Lituania. Es decir, tenemos dentro de Europa ejemplos donde el emprendimiento es muy fácil, que sería igualmente fácil poder cortar y pegar y empezar a desarrollar proyectos como lo hacen en esos países. Y luego países que por su necesidad de emergencia, de meterse...
De gastar el dinero que tienen.
Sí, sí, y sobre todo de posicionarse, porque saben que se le está acabando el recurso, más que acabarse el petróleo, el uso del petróleo, ¿no? Y necesitan de diversificar su economía, ¿no? Pero también tenemos el ejemplo de Lituania, ¿no? Que es un país donde muchas .com y muchas startups se van porque es muy fácil. O sea, tú poner un negocio allí, hacerlo por internet en cuestión de dos o tres horas, ¿no? Entonces, eso cambia, ¿no? Por eso yo creo que a nivel nacional se tendrían que tomar, digamos, medidas para que todo esto cambiase pronto y que España realmente fuese competitivo. Porque si no somos competitivos en la creatividad, en la capacidad de innovar, en la capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales a nivel tanto ambiental como económico, como a nivel industrial, pues posiblemente no seamos competitivos en el futuro, ¿no? Y ahora pues quiero meter un poquito tres cositas nada más.
Te quedan tres minutos.
Bueno, pues más que de sobra para hablar de los datos de las curiosidades, ¿no? Y como estamos hablando de emprendedores, vamos a hablar de curiosidades de la emprendeduría. ¿Tú sabes que hay una empresa que hace 130 años que no despide a nadie? ¿Sabría decirme cuál es?
130 años, el Banco España.
No. yo creo que sí, que en el Banco España se da algún que otro despido.
Particular, es una empresa privada.
Es una empresa privada. Fundada en Suiza por Karl Sellner. Bueno, pues es Victorinox.
Se fundó en Suiza.
En Suiza, exactamente.
La que hace navajita.
Efectivamente. Desde hace 130 años no se despide nadie en esa empresa. Un tema que...
Pero si se jubilan.
Siempre, evidentemente, se jubilan.
Ayer fui a un negocio y me dijo, este producto ya no lo hacemos porque el que lo hacía se ha jubilado. Digo, no lo puedo creer. Dice, sí, la gente que ha aprendido a hacerlo, pues no ha aprendido bien.
Sí, eso pasa con relojeros, con muchas profesiones que se están perdiendo, pero por eso, porque la gente se jubila.
Producto alimentario, ¿eh? Producto
aquí en esta empresa supongo que muchos habrán muerto ya. O sea, después de 130 años no se despiden, sino que se despiden de la vida, ¿no? Otra curiosidad, que ¿sabéis de dónde viene Amancio Ortega? ¿Qué es lo que empezó a hacer?
Vendedor ambulante.
Empezó como repartidor en una tienda de confecciones. O sea, y fíjate lo que...
No es vendedor, sino repartidor.
Repartidor en una tienda de confecciones. Imagínate el cambio tan fuerte que dio, ¿no? Siempre hay un aura sobre los, digamos, grandes fortunas de que son muy, muy tacañas, ¿no? Pero hay algunos que los cumplen, ¿no? Hay un, en concreto, Paul Getty, no sé si te acuerdas, sí, que es uno de los hombres más ricos del mundo.
Que no quería pagar el rescate de su sobrino.
Efectivamente, pero su hijo. Además en su...
Su nieto, no sé qué, un familiar muy cercano.
En su mansión, que tenía una mansión, pues los teléfonos eran de moneda.
Sí, sí. El que quería llamar tiene que llevar moneditas.
Efectivamente, el que quería hacer llamadas, pues que pagara con moneda. Es una curiosidad también interesante, ¿no? Hay otra curiosidad, como la de Early Dickson, que el que inventó las tiritas. ¿Tú sabes por qué se inventaron las tiritas?
No.
Porque este señor...
Las tiritas de ponerte una herida.
Sí, trabajaba en Johnson & Johnson y estaba ya cansado de que cuando regresaba a casa su mujer se cortara haciendo de comer. Entonces, todos los días, pues, entonces, antes se ponían como unas vendas, ¿no? Para intentar hacer presión.
Gasa y esparadrapo.
Efectivamente. Entonces, él registró y inventó lo que es la Bandaid, ¿no? Que es la tirita que nos...
La casita con el adhesivo ya incorporado.
Efectivamente. O sea que es un gesto también un poquito bonito, ¿no? Y luego, ya por último, hablaros de que hay un ingeniero que ha creado un sistema que te permite que una vez que fallezca, y ya que estamos despidiéndonos, te convierta en un diamante. Es decir, sabes que nosotros es carbono, ¿no? Un 20% de carbono. Bueno, pues este señor lo que ha hecho es...
Carbonizarnos.
Hacer que esa ceniza, comprimirla hasta tal punto que los convierte en un diamante. Esto vale aproximadamente 6.000 euros y cualquiera pues lo puede hacer.
Y el diamante en el que te conviertes vale algo más.
Bueno, lo importante, digamos...
Pero qué tristeza, ¿no? De convertirte en un diamante.
Bueno, es una forma de permanecer en la vida con otro, ¿no? Que también es interesante.
Pues Rafa, la semana que viene seguiremos hablando de lo que te apetezca hablar. Esta semana teníamos una llamada que la intentaremos hacer la semana que viene, porque es que llamar por teléfono hoy va a ser complicado. Así que están las líneas como están. La semana que viene, amor. Segunda pausa musical. Alejandro Fernández... ¡Qué lástima!
De un tiempo acá, no todo va muy bien. Ya empiezan a faltarnos las palabras, nos falta que nos demos más amor, caricias con pasión, miradas largas. De un tiempo acá, no todo va muy bien. ¿No crees que quiero hacer triste esta charla? Solo
quiero evitar ser hecho después quien tenga que decir. Qué lástima, qué lástima, se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Yo y no nos queda más. Qué lástima. No todo va como quieres, lo sé. Pero es que entre tú y yo hay un abismo. Creo que tu amor y el mío no se llevan bien. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser hecho después quien tenga que decir. Qué lástima, se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer, hoy tengo que entender que pude haber hecho más, y hoy no nos queda más.
Bueno, pues ya estamos en tertulia, que es la parte más agradable, por lo menos para mí, no sé para ustedes, queridos oyentes. La razón de ser que estemos aquí, que haya gente detrás de estos micros escuchándonos, que cada día son más y cada día son más fieles. Y además me tienen aquí cosido hoy a mensajes que, bueno, yo les digo, yo tengo mi opinión, yo tengo mi ideología, que intento ajustarla a la realidad de este país y a mi criterio. Estoy muy en contra de la amnistía, estoy muy en contra de los acuerdos de investidura. Intento que no se vaya notando mucho, pero mi obligación es darle cabida en este programa a cuantas más opiniones, mejor. Pero yo no puedo eliminar, no puedo evitar que de vez en cuando pues tenga que dar mi opinión. Así que aquellos que me consideren un radical, pues que cambien de canal y ya está, no tienen más problemas. O hablen con la dirección de la empresa y que me quiten de aquí. Estoy en contra de investidura, estoy en contra de los movimientos de Coalición Canaria. Me siento defraudado porque voté a Coalición Canaria con ese sí. Y lo siento mucho, lo voy a seguir diciendo porque es lo que pienso y es la realidad. Intentaré que hoy hablen los que están aquí sentados. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
¿Te puedo decir que sigue siendo de Podemos?
Sí, claro. claro que sí.
No te has, no te has desmilitarizado todavía. No,
militante de Podemos.
Don Juan Carlos Marrero.
Cada vez son menos, pero bueno, tiene mérito.
Buenos días. ¿Sigue siendo usted de Coalición Canaria?
Sigo siendo de
Coalición Canaria. ¿Le puede gustar el botón que está apagado el ordenador y me acaba de decir que se me está apagando? Muchas gracias.
Sigo siendo de Coalición Canaria y sigo teniendo mi opinión.
¿Sabes que hay muchos militantes de Coalición Canaria que ya presentaron su baja, no?
Sé que hay movimientos. Lo que pasa que, bueno, en la libertad personal de cada uno, porque además ahora mismo se habla mucho de Coalición Canaria y se interesa hablar de Coalición Canaria porque así se miramos por otro lado en Canarias, pero yo no soy, la verdad que no me escondo nunca. Y lo dije aquí hace dos semanas.
Me alegra saber que sigue siendo nacionalista, a pesar de que sé que no estás de acuerdo con lo que han hecho.
Claro, lo dije aquí hace dos semanas. ¿Estoy de acuerdo con el sí a Sánchez? No. ¿Estoy de acuerdo que ese sí pueda traer 3.000 millones de euros a Canarias? Sí. Pero tengo claro...
La intención por lo menos la
tiene. Tengo claro que no me fío ni del Partido Popular ni del Partido Socialista a nivel nacional, porque todos los acuerdos desde el 2007... primero con Zapatero, luego con Rajoy y luego con Sánchez, muchos de ellos no se cumplieron y por eso Playa Martianes, por ejemplo, está como está.
Ayer Álvaro Dávila decía que cuando fue director general de infraestructuras del gobierno de Canarias, se firmaron convenios que ha visto, año 2006, ha visto que han vuelto a aparecer otra vez aquí porque todavía ese convenio del 2006 no se había materializado.
No, es que ese convenio del 2006 murió.
Si ya entramos en materia, que no me llegaba aquí
a... Bueno, vamos a Manuel Prado. Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días. Y
Antonio Arco, muy buenos días. A ustedes no les pregunto si se van a desafiliar, porque que no, que coincide con los postulados de sus partidos. No sé si tú sigues estando en Ciudadanos.
No, yo soy de Vendremos.
De Vendremos, vale.
Bueno, yo soy de Vendremos. Yo contestaba... A ver si viene alguien y se anima a hacer algo, Pedro Sánchez, algo bueno.
Pedro Sánchez con Canarias no ha cumplido nada. Oyente, que son muchos, espero que sean más a partir de hoy. Nada, nunca, ni el REF. Lo digo como senador, ni el REF, que es de obligado cumplimiento. Pedro Sánchez, no el socialismo, y que a ver lo distingo más, Pedro Sánchez y el sanchismo no ha cumplido nada, ni con las aguas, ni con las carreteras, ni con las ayudas, nada es nada. Con lo
ni
cual,
con La Palma, ni con, no bueno, nos olvidemos la Palma, no hablemos de La Palma.
Sí, ha ido 15 veces, pagado por nosotros, por cierto, porque además gastando
petróleo. En el Falcon y a sacarse la foto.
La foto nada más.
Fotos sí han venido, luego, 100 millones de fotos.
Sí, no, y además ahora te las dan el sanchismo, te las da empaquetadas. Sí. El otro día fue a visitar a la sede suya, Ferraz, y mandó a todos los medios una cosa hecha y grabada por ellos. Y punto. Bueno, como no ha cumplido nunca, ¿por qué va a cumplir de repente? ¿Pero por qué? Es que de repente, es que por eso lo llaman Pedro Sánchez el primero, Pedro Sánchez primero el mentiroso. ¿Pero por qué?
Pero no
porque lo diga alguien del PP, que yo no voy por la vida insultando a nadie, aunque sea, sino porque él mismo lo está ejecutando. Porque todo el mundo que lo conoce lo dice. ¿Quién lo dice? El socialismo real dice que miente. Podemos hablar de...
Les voy a pedir hoy intervenciones cortas, así porque si no, porque los temas son bastante complejos. Vamos a empezar por la investidura y por la ley que se apostilló ayer y se hizo una realidad, o por lo menos la propuesta de ley, donde a mí personalmente lo primero que me llama la atención es que en el texto habla de los grupos parlamentarios que van a presentar esta ley, en el mismo propio texto que se ha registrado, y al final solamente hay una firma. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no aparece la firma de los socios de investidura, como así pretendía el Partido Socialista?
Yo sí, yo tengo la respuesta, pero bueno, no quiero... Bueno,
venga, pues dile la cortita.
Muy, muy sencillo. Porque, vamos a ver, aquí no hay ningún conflicto en España. Hay un conflicto de independentistas condenados que son
delincuentes... Pero no te extiendas. ¿Por qué no aparece la firma de los grupos parlamentarios?
Porque si va ahora y firma Esquerra Republicana, se puede presentar Puigdemont. Y lo que quiere es enlentecerlo. Que se paralice, que vaya la ley de amnistía, pero a partir de enero... ¿Por qué? Porque así no se podrá presentar nunca Puigdemont. Porque el problema no es lo que estamos aquí hablando en la radio, que somos cada uno de su padre y de su madre, sino de ellos. El título de la ley es nefasto.
¿Por qué Sumar? ¿Por qué Sumar? Y le pregunto a Santiago, ¿por qué Sumar no firma esa ley?
No, pero es por lo que estoy contando.
Pues a mí me pilla muy lejos esto.
¿Pero lo entiende? Porque ha salido un jurista de Podemos diciendo que él ha redactado la ley.
Me consta que apoyarán la ley, que apoyarán.
Sí, sí, pero no la han firmado.
Pero no la han firmado. De hecho, la ley de amnistía esta la ha presentado exclusivamente el PSOE.
Es lo que acaba de decir el Diego. Sí, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque esto hace que pueda haber enmiendas.
Esa es una de las partes que la República va a sentir.
Pero no porque la ley sea mala para ellos, sino porque no quiere que se presente Puigdemont, porque está inhabilitado. Y si entra en funcionamiento la ley, que va a tardar, y yo espero que mucho, y que a Max se le pongan pega, se podría presentar. Y no se va a poder presentar. Y es entre ellos, no tiene que ver con nosotros.
El acuerdo de Puigdemont es que él se pueda presentar a las elecciones en Cataluña.
Sí, pero no puede si la ley sale. Puigdemont, claro. Mira, vamos a ver.
Y ese es el motivo de que no lo firme el BNG, que no lo firme el PNV, que no lo firme el Bildu.
Ahí se sumaron. Después se sumaron porque quedan bien con su gente. Ellos quieren decir ante su
pero
gente.
Pero esto es una falsedad absoluta, ¿no?
¿Pero quién ha dicho que no? Es que yo he empezado a hablar, y no porque diga yo, que miente siempre.
Yo he leído esta mañana la proposición de ley.
Porque son muchos folios.
Te voy a decir que no la he leído completa, pero la he leído casi completa. Ha habido un montón de párrafos.
Te las has saltado todo el preámbulo, ¿no?
No, el preámbulo lo he leído con mucho interés. Lo que pasa es que dentro del preámbulo hay un montón de párrafos relativos a disposiciones judiciales previas y no sé qué y no sé cuánto. Es que eso, digamos que me he saltado, digamos, todo lo que sería.
Lectura transversal.
La ley, no sé cuánto es el tribunal no sé qué tal, todo eso me lo he saltado. Es una ley muy curiosa porque tiene un preámbulo de unas 9 o 10 páginas una exposición de motivos que el 90% de la exposición de motivos se trata de afirmar que la ley es constitucional. Creo que no hay ninguna ley en España, ninguna ley de los varios cientos de miles de leyes que se han aprobado en democracia, no hay ninguna ley que en su exposición de motivos dedique el 90% a demostrar que es constitucional, cosa que, por cierto, no creo que la ley tenga que demostrar, será el Tribunal Constitucional que lo tenga que demostrar. O sea que eso como mínimo es bastante llamativo. Y el segundo punto, ya en el articulado, es que me llama mucho la atención que la ley es injusta en sí misma. Me explico. Habla de amnistía para todo el personal que ha tenido que ver con esto, pero, por ejemplo, el que ya ha estado juzgado y condenado y ha tenido que pagar una multa, ese dinero no se lo devuelven. Al que iban a juzgar y le iban a multar, ese no va a pagar multa. Pero al que ha pagado una multa, no se lo devuelven. Bueno, a los policías y funcionarios...
Yo creo que las multas sí las van a devolver. Lo que no puedes es pedir indemnización.
La ley dice que no pueden devolver... No. La ley específicamente... La ley, la proposición de ley como está, ojo que a lo mejor está sujeta a enmiendas y demás, pero la ley tal y como está dice que las multas...
No va a haber enmiendas, en teoría el PSOE de Pedro Sánchez no quiere que haya enmiendas, por eso va por vía de urgencia, ni necesita dictámenes, eso es lo que está ocurriendo.
Pero enmiendas puede haber si no están firmadas por todos los grupos.
Es
si
una ley orgánica, tiene que haber enmiendas.
Bueno, sí, pero bueno, si ustedes creen que aplican la lógica para juzgar a Pedro Sánchez, están confundiendo. El sentido común, olvídalo. Para juzgarlo, porque se han inventado un vocabulario hasta para hablar. O sea, igual que la informática, chic, chup, chap, todo es nuevo, con Pedro Sánchez el castellano ha cambiado y todos los significados son distintos. Yo me he leído la ley, tiene 21 páginas. Yo me la leo transversal. Yo aprendí a leer transversal porque tengo poco tiempo. El preámbulo, como dice nuestro compañero, es más grande que el articulado. El propio título de la ley es dedicado a Cataluña, ad hoc. El título no es una ley de amnistía, no usa la palabra amnistía. La ley se llama de recolonización de Cataluña para el bien común de los españoles ante el problema de no sé cuánto. Todo mentira, porque nosotros no tenemos ningún problema con Cataluña. Que sepamos, ninguno. Tienen los catalanes independentistas, que son la minoría en las últimas elecciones, ese problema. Es ad hoc, eso no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Créanme, por favor. Yo estoy hablando, yo me llamo Antonio Alarcó y tengo 419-88042R, mi carnet de identidad. Es el que está hablando. No por mi ideología liberal, no hay por dónde cogerla. Digan lo que digan, porque voy a decir otra frase. La verdad no es democrática. La verdad podrá coincidir con la democracia, pero no es democrática. La democracia da legitimidad, no la verdad. Si coincide, estupendo, si no, también. No hay por dónde cogerla, no hay ningún cuerpo del Estado. Cuando digo cuerpo, digo abogado del Estado, notario, todos. Jueces, de izquierda, de derecha, ninguna. Médicos, economistas, registradores de la... Ninguno que haya dicho que le gusta. Ninguno. No ha ocurrido nunca.
Pero está bien redactada, Antonio. Está bien redactada y está bien montada.
Sí, está bien, sí, pero no va a tener fin.
Bueno, para mí,
vamos a dejar.
No va a llegar a ni yo tengo. Estoy convencido de que no va a llegar a ningún sitio, de que esa ley se va a parar en muchos caminos. Que esa ley, que entre otras cosas, Pedro Sánchez no la quiere tampoco. Pero Pedro Sánchez está
tratando. No la quería.
No quiere nada. Él solo quiere ser presidente. Y si para ser presidente hay que sacar, el Teide, cortarlo hacia ras y llevarlo y ponerlo en Pontevedra, él lo hará. Porque lo único que busca es
ser presidente. Va a decir que lo hace. Otra cosa es que lo haga.
Esta ley que ahora sale y sale tan a prisa y corriendo y primero era escondida y ahora lo saco, lo llevo y lo han sacado por urgencia. Tiene tanto detractor, pero detractor no yo, que soy un simple ciudadano del puerto. Detractor de personas que saben de lo que están hablando, de juristas, de personas que han estudiado, que saben lo que es una ley, que saben cómo tiene que caminar una ley, que saben de la Constitución. Y ni ellos mismos se creen. Pero es que además yo estoy convencido, completamente convencido, que lo que buscan es la aprobación inicial para que puedan tener algunas cosas, entre otras cosas, el Puigdemont que pueda volver, que no va a volver, volverá, pero no será nunca nada, porque además fue de rebote, era alcalde de Gerona y fue de rebote cuando al otro lo echaron para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que y de lo que me alegro enormemente es oír a los míos decir que están en contra de la amnistía y que van a votar que no a la amnistía y que el sí.
Dale tiempo, no vaya a ser que le vayan a prometer también la caja de la seguridad social.
Mira, de todas formas, repito lo mismo, es decir, y nos pasa a todos los que somos afiliados y a todos los que estamos en un partido. En estos momentos solo hay dos soluciones para los afiliados, que es aceptar el resultado de la elección democrática de mi Consejo Político Nacional, que votó que sí, o darme de baja e irme a mi casa. No hay otra opción.
Santiago.
No, yo lo que quería deciros es que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que le va a dar prioridad al estudio de la ley de amnistía si se aprueba.
¿Cómo te lo diría yo?
Y que tardará como poco 6 meses en dar su veredicto sobre la misma. O sea que.
Que puede pasar, según tú me estás contando, puede pasar que la ley esté aprobada en el Parlamento y en el Senado, por mucho que modifique el PP el reglamento del Senado y lo pueda demorar. Los expertos dicen que en primavera del 2024 esta ley puede estar publicada en el Boletín Oficial del Estado. Desde el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, Puigdemont puede llegar a España en olor de multitud, no en el maletero del coche, sino sentado en el coche o en un avión. Y después puede el Tribunal Constitucional decir esto es anticonstitucional, entonces tiene que salir otra vez en el maletero del coche.
Yo no creo que vuelva hasta que el Tribunal Constitucional dé el visto bueno a la ley.
¿Tú crees que a Puigdemont le importa venir?
Total.
Sí, que quiere ser presidente de la Generalitat desde Bruselas.
No puede ser si sigue lo que estoy contando. No puede ser. Porque todavía...
Aquí lo vuelven a dar todos los caracteres. Si esto se aprueba en el Boletín Oficial del Estado, pues Puigdemont puede ser presidente.
Pero entonces, ¿por qué no se aprueba y no se firma? Diego, acabamos de aclararlo. Primero, esto es una ley hecha en el extranjero por prófugos y presidiarios.
Bueno, algunos dicen que también tiene algo que ver el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido.
Bueno, igual, pero yo no digo
y
que
algún
no.
jurista bueno, de Podemos que si, se ha dicho que era el Sherpa si yo de todo esto.
Si yo dijera eso, se podría ser atacado porque no lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es que está hecho en el extranjero, hecha toda en el extranjero, y hay 5 artículos que le falta poner el nombre propio. El nombre propio, que es Puigdemont, si no lea los artículos 3.2 y otros. Y otro, el artículo que he hecho exclusivamente, porque falta poner el nombre, para Esquerra Republicana. Quiero decir, en el extranjero. Se entrega a los demás, se negocia en secreto. ¿Por qué será en secreto si es tan buena? El preámbulo es más grande, el preámbulo...
12-9, 12 páginas de preámbulo, 9 de articulado.
Sí, yo lo acabo de decir, hoy no me están haciendo caso nada. Lo acabo de decir, más grande. 21 páginas. ¿Por qué no lo entregaron a tiempo y lo negociaron aquí para que lo habláramos, si es tan buena?
No, pero si no, eso realmente es que el preámbulo puede ser grande.
Nunca ha sido grande, ¿no?
Alguna ley tiene preámbulos grandes. Nunca más que la propia ley, pero bueno.
Bueno, lo que he dicho,
pero lo importante no solamente cuánto es el preámbulo, sino qué ocupa el preámbulo. Porque el preámbulo es lo que ocupa. El 90% del contenido del preámbulo...
O sea que no vale,
es,
¿no?
Bueno, pero el 90% del contenido del preámbulo es justificarse, que es constitucional. O sea, el contenido del preámbulo, el 90% justifica que la ley es constitucional. Se dedica a justificar la constitucionalidad de la ley. Ese es el... Yo lo he leído, ¿eh?
Yo también lo he leído. Subrayado. Es falso, además, todo. Casi todo falso.
Vamos a no pisarlo.
Más allá de que sea falso o no, el 90% del contenido del preámbulo
se dedica a decir que la ley es constitucional. Te trae a colación no sé cuántas sentencias de no sé cuántos tribunales de Europa, de otros países, de decir, no sé, y te trae a colación todo eso. Y se dedica expresamente a decir que la ley es constitucional. No, ninguna ley, ninguna otra ley que ha salido del Parlamento ha salido con un preámbulo que se de, que, de, que lo que busque sea demostrar la constitucionalidad de la ley. Es la primera vez que pasa eso. O sea, de hecho, eso demuestra que ellos mismos saben que algo hay.
¿Qué controversia hay?
Que algo hay.
Pero además, Diego, tú has tenido suerte que no te ha pasado nada, porque hay tres guardias civiles que han sido apartados de la carrera.
El micro, Antonio.
Pero ha sido apartado de la carrera por haber estado en contra de la amnistía. Hoy, Marlaska, juez del Supremo, o sea, que sabe de justicia, y además creo que está bien formado y cuando
actuó, incorporado al Tribunal Supremo por el Partido Popular de Rajoy.
No, pues bueno, votado.
Yo no por creo, reconocido hombre, magistrado.
No, votado, cuando hay que votar, votó a favor porque es un gran magistrado. Es que no, lo pasa que...
Gran magistrado, terrible ministro.
Terrible ministro, sobre todo porque sabe lo que está diciendo. Porque tú por ignorancia pues, se pueden perdonar cosas, pero sabiendo lo que ocurre, es el primer gobierno de la nación que tiene tres jueces. Tres magistrados de oposición, ministros. Nunca había ocurrido eso tampoco en la historia. Bueno, y lo que ha hecho es sancionar a tres guardias civiles. Ya perdió con Cobos, que todavía...
No lo ha repuesto en su cargo
y el generalato tiene que dárselo. Lo perdió porque estaban porque le pidió, el juez Marlaska le pide un dictamen para el juez y él es juez, que se lo diera adelante para ver qué le iba a decir. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Por eso digo que el preámbulo es mentira, y lo digo con este tono, Antonio Alarcó, mentira en casi todos los datos históricos que da. Falso, falso, no porque lo diga yo, porque soy muy listo, sino porque lo dicen quien lo estudia, lo dicen los historiadores. Y, bueno, por cierto, incluidos las universidades se van a sumar a este tema. No puede ser. Entonces esto no tiene que, no puede haber nada detrás bueno. Nada detrás bueno. Porque yo, que yo supiera, en Cataluña, mira que yo voy a Cataluña, no habían conflicto con las últimas elecciones de conflicto. No, habían conflicto entre ellos, que son los independentistas, que son el 6% de este país y que son ellos... La ley la están haciendo para ellos. Es de loco lo que estamos hablando. Con lo cual... No,
que además no... son un poco torpes. Salvador,
sí, luego hay otra...
acaba de meter la pata en Televisión Española en una entrevista hace 10 minutos admitiendo que el PSOE cambió el Código Penal para salvar a golpistas catalanas de manera expresa. Salvador Illa. Salvador Illa, ahora mismo.
Bueno, yo lo conozco bien. O sea, fue ministro de Sanidad. Por cierto, en su currículo pone católico. Lo digo...
Acaba de reconocerlo, que modificaron leyes para beneficiar a los independentistas y ganarse su apoyo político.
¿Sabes lo que pasa? Para mentir,
en la 1 de Televisión Española.
Para mentir hay que ser inteligente y tener buena memoria.
Muy inteligente. Y hay muchos y muchas no, que no y, lo son.
Claro, entonces te
y se les cogen en las mentiras otra, rápidamente.
Claro, la verdad cosa... siempre sale a flote. Mentalmente uno sabe lo que es verdad.
Mira,
hay otra cosa muy importante.
Vamos a escuchar también a Juan Carlos y Santiago.
Solo no, en relación a esto, y es muy breve, hay una frase que yo repito mucho, que el tiempo lo pone todo en su sitio.
Casi todo. Lo que pasa es que va a acabar contigo.
Todo lo que pasa.
Si el tiempo acaba contigo, es injusto.
Pero a veces el daño ya causado.
Lo que pasa es que es como.
Ese es el problema. El daño que se causa en el tiempo que la mentira es verdad.
Claro, lo que pasa es que el karma muchas veces es más lento que lo que uno le gustaría que fuera. Entonces, por eso el tiempo. Había una. Efraín Medina, mi gran amigo Efraín Medina, siempre decía: el tiempo de Dios es perfecto.
Sí, pero ¿y quién no cree en Dios?
Pues en la palabra Dios pone otra cosa.
Energía.
Lo que tú quieras poner y te queda.
Yo te compro el karma, ¿eh?
Sí, yo sí, lo uso mucho. El karma llega siempre. Bueno. A todos nos llega el karma. Todos tenemos nuestro karma.
Que esté bajo tierra. Es injusto lo que está pasando. Yo lo miro.
¿Cuánta gente apoyará en este país la investidura de verdad? Es decir, que lea y diga esto me gusta.
¿Sabes lo que
¿cuánta
me queda
de verdad habrá?
No, es muy difícil.
Porque los de Yehú tampoco están contentos.
No llegará un 30% en estos momentos. Pero el problema fundamental, y ayer lo hablaba con dos señoras, es que votamos el 65% de la población.
Mira, sí, bueno, eso en Europa 70%. Es así. Europa es así, ¿eh?
Ya, pero es malo, porque es malo, luego el 30% es el que más se queja.
Sí, no,
yo haber ido a votar.
No lo creo.
El 30%, hay mucho no votante que luego se queja de lo que ocurre, pero cuando ese domingo, el 23 de julio, yo estaba en la playa, ¿cómo voy a dejar de ir a la playa?
Sí,
ese no me preocupa, me preocupa el que está desapegado de la vida pública, el que no va a votar no quiere participar en el juego.
Desapegado de la vida pública están los que no van a votar y los que hemos ido a votar. Porque cuando va pasando el tiempo, te desapega ya no solo la ley de amnistía, cosas más básicas, cosas más llanas de los propios comités locales, de la propia propia ciudad, que te hace muchas veces pensar, yo qué bien que estoy ahora mismo fuera de todo esto, porque no podría participar de nada. Yo estoy convencido, a mí la única pena, más que pena, es hasta miedo que me dan en estos momentos, es ver la situación que se está viviendo en España. Claro. Las manifestaciones, las normales, y digo normales, aquellas al que uno va a manifestarse y decir lo que piensa, las anormales, que son las que van a tirar piedras, sí, rocas y demás.
Son los mínimos,
pero está asistiendo.
Son los fascistas.
Pero está asistiendo, ese es el problema, que está existiendo.
Los radicales están en todo.
Claro, oye, pues es raro porque la ley de amnistía es para favorecer la concordia.
Sí, claro.
Pero Juan Carlos, hay una cosa que se nos ha olvidado. ¿Cómo salió Artur Mas del Parlamento
catalán? Sí, el helicóptero, sí.
¿Y quién eran los que estaban asediando el Parlamento de Cataluña?
¿Y qué dijo el líder de
Madrid? Todos esos los van a amnistiar también.
Sí, porque, claro, sí, no tenga ninguna duda, pero están amnistiados, son 364.
Pues entonces habrá que amnistiar a estos que están ahora, ¿no?
Sí, bueno, ojo.
Yo no veo la diferencia.
Sí, pero la amnistía también con los pagos, si yo hasta ayer hubiera dicho que no quiero pagar Hacienda porque estoy perjudicado por el pueblo catalán y estoy en defensa del pueblo catalán, ¿me quitan la multa de Hacienda?
Va a haber mucho cachondo en este país haciendo pleito, ¿eh?
¿Y por qué no se ha publicado el acuerdo con Bildu? No tenemos ni idea, nadie. El día que salga, eso va a salir, agárrense los pantalones, se nos va a helar la sangre. No se olviden ustedes que el Parlamento Español fue rodeado, y el andaluz, y el Parlamento Español, de todos los españoles, el andaluz como Cámara Legislativa de Andalucía.
Cuando ganaron las elecciones, el PP iba a gobernar con Ciudadanos y con Vox.
Sí, bueno, se rodeó.
Estaba Pablo Iglesias allí, ¿eh?
Un tal Pablo Iglesias, siendo diputado nacional, fue a la manifestación de rodear al Parlamento. Parlamento Español. En donde dijo una frase que pasará a la historia, porque claro, todo, incluido yo, claro, y yo también.
Se nos olvidan las cosas muy rápido.
No se nos olvida porque tiene memoria, lo escrito. Y esto es imborrable. La informática es imborrable por nada, ni por Putin. Dijo,
bueno, pueden poner la inteligencia artificial y cambiarle la...
Que él disfrutaba, no. Que él disfrutaba viendo cómo se podría patear a un guardia civil. Y no pasó nada. Y le dijo que aporrearía a Mariló Montero, que es la exmujer de Carlos Herrera, hasta que le salga sangre por tonta. Y no se habla. Y le paga un país que le corta el clítoris a 1 millón de mujeres al año, como es Irán, y le paga a él la tuerca. Y no pasa nada. Y en Venezuela, nuestra querida Venezuela, que somos hermanos, allí no hay libertad. Hay 200 y pico puestos políticos y algunos de ellos canarios que están a punto de morir. Y lo apoya. Son asesores de un régimen fascista y narcorrégimen. Y no pasa nada. No podemos ser, y no estoy hablando de ideología, no podemos permitir que nos... No estoy hablando de ideología. Si quieres hablo, que me encanta. No, querido amigo, no estoy hablando
menos
de ideología.
Menos mal que dije que la intervención es corta, Antonio.
No importa, me corta, yo me corto. Pero yo no pasa nada, yo dejo de ir a hablar a todo el mundo que quiera.
Pero
yo
es el que manda, además. El tema de la amnistía para una investidura, se ha acuñado un término nuevo que es la amnistura, ¿no? Que es una amnistía para una investidura, que es el único motivo que yo veo para esta urgencia de esta ley, con este contenido, con este ad hoc. Yo creo que esto es objetivo.
Firmado en el pacto que han firmado. O sea, en el pacto que han firmado Junts y PSOE y que han soltado ahí con lleno de alaracas diciendo, mira qué bonito lo que hemos puesto aquí, está específicamente firmado que entre los compromisos que adquiere el PSOE es promover la ley de amnistía y entre los compromisos que adquiere Junts es favorecer la investidura, dar los 7 votos para la investidura. No. En el documento no pone eso. Los compromisos que adquiere Junts, dar los 7 votos para la investidura.
Y el siguiente párrafo y facilitar la legislatura.
Lo digo yo.
Facilitar la legislatura.
Méjame.
Como Simeone.
Pero facilita la legislatura.
Como Simeone. Partido a partido.
Méjame.
Pero se llama Simeone.
Claro.
El que estamos hablando del país.
Pero
está diciendo que la legislatura la está apoyando. Es que quieres castellano, canario.
Que el objetivo inglés, es que durar toda la legislatura con un control, méjame.
Claro. Claro. Pero durar toda la legislatura. Pero ese documento que coge el PSOE y dice no, porque donde ellos dicen que quieren el 100% de tal, nosotros decimos que queremos la armonización fiscal. Donde ellos dicen que.
No va a haber amnistía ni referéndum. ¿Lo ponemos otra vez el audio que he puesto esta mañana? Claro. No va a haber amnistía ni referéndum.
Que no va a haber. No va a haber amnistía, no va a haber referéndum.
Y a la amnistía, que no va a haber.
Eso lo dice el PSOE.
Eso dice el PSOE. Eso lo dice nuestro amigo Pedro.
Existe Sánchez. La posibilidad de que no haya amnistía.
Yo, pero, sí, pero existe la posibilidad de que no haya ni investidura.
Sí, bueno, no, investidura. No,
eso lo presentaron hoy en el Supremo, ¿sabes? ¿No? Un partido político.
Yo te voy a decir una cosa. Pero, a mí me parece.
Puede ocurrir.
Trayendo a colación lo de Coalición Canaria.
Que también hay que hablar de ello.
Yo creo, y de hecho en su momento yo lo sugerí, lo puse en mis redes sociales, eso. Yo creo que, fíjate, yo no es que esté a favor de que... Yo voté a Cristina Valido.
Anay.
Pero realmente no es que esté especialmente a favor de que voten al PSOE. Pero si de mí hubiera dependido, yo lo hubiera dicho a Pedrito, es que me da igual casi hasta los 3.000 millones. Yo voto a favor tuyo si no haces nada que se salga de lo regular y simplemente consigas la abstención, porque con la abstención de Junts, y la abstención siempre es mucho más barata que un sí, porque la abstención implica que si no me votas sí, y yo voy a sacar los votos por
pero
otra
eso
parte.
Eso es política ficción, eso y, no lo entiende nadie. Nadie. Eso,
no, pero, esa explicación pero lo entiende la, pero lo entiende la investidura. No, los políticos sí lo entienden.
Y cuatro más.
Pero los políticos sí lo entienden.
No lo entiende nadie. Nadie.
No lo entiende.
Ni tu líder.
Yo soy de Vendremos.
Vendremos.
Que yo soy de Vendremos, todavía no tengo líder.
Estoy
esperando un
mesías. Estamos buscando uno.
Pero no se puede saber lo que eres.
Vendremos. Estamos compartiendo proyectos políticos.
Ahora mismo no
lo tienen registrado.
No, pero estoy pensando en registrarlo porque me ha ocurrido hoy.
Están ganando con ventaja, porque claro, son de Vendremos. Eso no sé qué significa. Yo soy del PP.
No, Manolo es socialdemócrata. Manolo es socialdemócrata.
¿Eso dónde se ubica?
En Ciudadanos.
Lo que acabo de decirle es que
está desencantado como estamos todos los que hemos militado en ese partido.
Bueno, pero yo oí al líder, al eurodiputado de Ciudadanos, que me parece brillante. Un chico joven, brillante, que habló el otro día, y además está de portavoz del grupo que liberal. Lleva... el que lleva en la Comisión de Justicia Europea, donde explicó simplemente la ley esta que estamos hablando. Lo explicó en castellano, claro... Y no dejó títere con cabeza.
La pena es que no está Ciudadano ahora en el Parlamento.
No, pero está en Europa.
Bueno, sí,
por
sí.
Cierto, pero uno de ellos íntimo amigo mío.
Pero ya por poco tiempo, ¿no? Bueno, ahora el año que viene hay elecciones, pero no creo que sea.
Mira, nombraron a Coalición Canaria. Yo sí quiero ver la parte que a mí, no es que me interese, sino por la que creo que se produce el sí. Que es, ya es algo que está claro, pero demostrar claramente lo que es Pedro Sánchez para Canarias. Es decir, el voto sí de Coalición Canaria... ¿Es importante mañana o pasado?
No.
Hubiera dado lo mismo votar sí, votar no, que votar abstención. Me siento, negocio y pido 1.100 millones anuales en los 4 años que quedan. Pido el tema de, sobre todo los jóvenes y todos los que están llegando, los cayucos.
La modificación de la ley.
Todo lo que
están diciendo. Los 100 millones que no han llegado a La Palma. Que nos paguen las guaguas y los metropolitanos a partir del año 24.
Todo lo que eso, perfecto, me parece perfecto. Pedro Sánchez no cumple, queda totalmente demostrado. Y
no
para
cumple
mí lo
una
que
vez
es,
más.
No cumple una vez más. Sí, vuelvo a decir lo mismo. Yo siempre he hablado claramente. Es decir, para mí no es lo mismo Zapatero que Rajoy, ni Rajoy que Pedro Sánchez. Rajoy cumplió una mínima parte. El que más cumplió fue Aznar. Pero habían 4 diputados de Coalición Canaria, entre ellos Paulino Rivero, y hacían falta los votos en aquel momento. Pero yo tengo claro que el sí de Coalición Canaria en este momento es un voto de investidura para demostrar nuevamente 2 cosas. Una, que se consigue para Canarias. Todo eso, y me parecería perfecto. O dos, se queda demostrado.
¿Hay algo injusto, Juan Carlos? ¿De eso que has nombrado hay algo injusto? ¿Algo que sea extraordinario?
Algo injusto.
La modificación de ley del menor es algo que no se hubiese hecho si no hubiese sido
no,
por el acuerdo.
No olvidemos que
Canarias... Ya hay un acuerdo entre comunidades autónomas por solidaridad para repartir.
Pero es que no va a salir. Ni aun estando en este acuerdo va a salir.
Es que son migajas, Juan Carlos. Es que es decir, dame lo que yo ya tengo derecho a tener para que te dejes. La imagen de soledad del Partido Popular. Y la deslealtad con su socio de gobierno en Canarias.
Sí, pero hay,
a mí eso yo, me preocupa
yo he oído,
tanto
yo he,
como...
oído, yo he oído al vicepresidente del gobierno de Canarias y máximo exponente del Partido Popular y ha dicho claramente lo que es. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Y lo primero que dijo es que estaba estupendo que viniera Dinito para Canarias. Eso fue lo primero que dijo, que vaya cagada.
Sí, porque además el consejero... A ver, nos puede gustar más o menos. Podemos tener opinión a favor y repito mi opinión, que no ha cambiado a pesar de que mi Consejo Político Nacional ha votado y ha decidido una cosa. Yo sigo opinando que yo hubiera dicho no a Pedro Sánchez con todas las letras. Esa es mi opinión personal. Como dijo antes Antonio, de Juan Carlos Marrero León, 4336-0237. Mi opinión personal. Otra cosa es que acato lo que hace mi organización y le intento buscar la parte positiva. Y con el tiempo dirá, y me quedo como resumen, en la respuesta que me dieron los cuatro al mismo tono. ¿Es importante el voto de Coalición Canaria? No. ¿Va a salir presidente con o sin el voto de Coalición Canaria? Sí. Pues ya está.
¿Sabes qué pasa? Que le intentas buscar la parte positiva, como todos los afiliados del PSOE, como todos los diputados, como todos, como una gran mayoría de afiliados del PSOE,
como los cientos,
de hecho sí se lo han preguntado,
la investidura
sí,
porque le dijeron la pregunta,
pero la pregunta es hacer todo lo que
quiere usted de gobernar,
¿quiere ir usted de vacaciones al Pico del Teide? ¿Quiere ir usted de vacaciones al Pico del Teide? Y todos dijeron sí.
Bueno, me da igual, no todos los afiliados, no todos los afiliados del PSOE.
Esa fue la pregunta que hicieron.
Los 120 diputados del PSOE que en muchas ocasiones habían manifestado que no estaban a favor de la amnistía, ahora le están buscando la parte positiva. Entonces eso de buscar la parte positiva es un poco como decir, bueno,
pero pues
va a tragarse el aceite
del pan.
Vamos a coger y
pero yo es totalmente creo distinto. Sus votos sí son. Sus votos sí son.
El partido que vengamos, dijiste.
Vendremos.
Como vengas así, macho, me cago. ¿Qué estás diciendo, querido compañero y amigo de aquí de la tertulia? ¿Cómo que el PSOE no ha protestado? Ha protestado los que inventaron el PSOE, los Felipe González, Alfonso Guerra, Borrell ayer.
Borrell lo dejó clarito, ¿eh?
El PSOE es mucho más viejo que todo esto.
Los 140, oye, que coste que lo respeto.
Bueno, el PSOE actual no tiene nada que ver con el que has nombrado, con la época de Felipe González, Alfonso Guerra, Leguina, Tierno Galván. Esa época del PSOE no es este, ni de coña. Este se parece más al del 36.
No, bueno, sí, yo tampoco entro por ahí, pero
lo que digo, pero es... no olvidemos una cosa. La democracia es un juego de mayorías.
Sí. Con respecto a las minorías. Con la democracia.
Sí, sí, pero lo pone la Constitución. En el Parlamento Nacional.
Y con respecto a la Constitución.
El día 15 y 16 o 16 y 17. ¿No?
¿Qué 15 y 16.
15 y 16. Bueno, sí. Pues el día 15 y el 16 habrá un candidato que va a proponer una propuesta y que va a recibir, supuestamente, porque hay unos acuerdos ya firmados, una mayoría de votos contra una minoría que aunque hayan ganado las elecciones porque han recibido más votos que nadie, no ha conseguido
más votos de los diputados, no más votos de los ciudadanos.
De hecho,
no son dos cosas distintas.
Pero suma.
Ahora mismo tienen el 51,6% de los votos nacionales.
Sí, no sé, de los diputados.
No, estás equivocado.
Yo pido tiempo.
Una cosa nada más y ahora acaban ustedes. No,
¿me dejan terminar?
Sí, pero te voy a puntualizar una cosa nada más. Esos 179 diputados se han obtenido con unos programas electorales que han presentado hace 3 meses. Si la gente que votó estas alternativas políticas hubiesen conocido lo que iban a hacer con su voto, ¿lo hubiesen depositado en el mismo sentido?
Muchos sí.
Los que
van a votar con, así.
Que no es un silogismo.
Pero que no nos atribuyamos la autoridad moral porque se ha engañado al votante. Se ha engañado al votante para conseguir esos resultados.
Voy a terminar lo que estaba diciendo. El PP, Vox y UPN creo que suman 11 millones y pico de votos. Y el resto representan 11 millones y pico de votos. Y el resto representan 12 millones o casi tocando. La diferencia es a favor del sí, 1.700.000 votos más. Y respecto a los programas.
No tantos.
¿Cuántos?
No tantos.
Es 1.700.000 de diferencia.
No.
Bueno, da igual.
No llega a 700.000.
Las dos España quedan reflejadas. Ahí. Vale, está 50-50.
Claro. Y a todo esto, los programas. ¿Quién cumple los programas?
¿Para qué hacemos elecciones? ¿Para qué hacemos elecciones? ¿Para qué hay partidos políticos?
Diego lo ha puesto muy claro. Nuestro moderador lo ha dicho muy claro. los programas están para cumplirlos.
Otra cosa, están para cumplirlos. Exacto.
La verdad que yo que tengo fama en esta aventura, que ocupo el tiempo, ocupado hoy 0,5% de ustedes. Y encima me interrumpe, incluido el moderador, un montón de veces.
No es el moderador es el que tiene que interrumpir.
Sin duda, estaría bueno, es el dueño de esto y estoy invitado por ti, además, me alegro mucho. No es que no es un silogismo. Lo más fácil de todo, ¿sabes cuál es? Preguntárselo a los ciudadanos. En la forma, en democracia, ¿sabes qué? Se convoca a elecciones y sabemos el número exacto de que apoyan esto, exacto, porque los militantes es una cosa y los representantes de los ciudadanos es otra. Uh-huh. Los militantes, ¿qué votó de los militantes? Lo votaron 100,000+ personas. Claro, es que son 8 millones de votantes. No puede ser. ¿Sabes lo que se ha creado además? Una inseguridad absoluta en este país en general. Y lo notamos en la gente de todos los partidos. Aquí se dice en Canarias, azorados, estamos inquietos, todos, empresarios, la iglesia, del PP, de coalición, de los del PSOE, de Ciudadanos, todos están inquietos, todos, las pymes, todos. Y hay dos temas que me gustaría, cortita, uno, no se olviden yo que os traje aquí esta tertulia, Putin, sigue estando detrás más que nunca, Putin, y cuando digo Putin digo lo que significa Putin. Estamos hablando, a Putin le interesa debilitar la Unión Europea y tiene una oportunidad histórica y aparte le está metiendo por detrás un montón de cosas. Y dos, como médico, este pacto infame, cuando digo pacto infame, con todas las consecuencias, le quieren transferir los 1,000 españoles, que se formen médicos especialistas catalanes exclusivamente, teniendo una de las mejores sanidades del mundo, en donde no se lo van a permitir, pero lo firmó Pedro Sánchez. Y se quieren cagar el MIR, que es lo más importante que ha hecho, digo medicina, lo más importante que ha hecho para que nosotros tengamos más salud que nunca. Y esto es lo que quería decir así, Putin y el MIR.
Y que conste que creo que eso va en detrimento de la sanidad catalana más que de la española, pero eso es otro tema.
Pero ese
es otro tema. El tema de la amnistía, lo más pervertido de todo es, como se ha hablado muchas veces, es el hecho de que la propone y la va a votar quien se va a beneficiar de ella. O sea, eso de autoamnistiarse es una cosa como mínimo. Pero hay varias medidas que yo planteo y lo dejo ahí en el aire a gente que a lo mejor tiene alguna capacidad en el Partido Popular, no sé. Yo no lo recuerdo muy bien, pero ¿no es posible que ante una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales como es esta, se solicite un referéndum, los grupos a partir de creo que el 10% de los diputados pueden solicitar
50 diputados
pueden solicitar,
bueno,
que se haga un referéndum para validar la ley. Otra cosa que luego porque eso, al final es solicitarlo, luego el gobierno tiene que decir que sí o que no, pero bueno,
el parlamento que dice sí o no,
el parlamento tiene que decir que sí o que no, que a lo mejor resulta que te encuentras con gente que dice, porque Rufián va de superdemócrata. Entonces, oye,
¿quién es superdemócrata?
Rufián va de, no, va
super referendundista.
Va de superreferendundista.
Entonces, a lo mejor. Referéndum, pero si en Cataluña, sí, en España ya vamos a ver si.
Entonces le dices, oye, Gaby, mira, tú que siempre dices que hay que consultar al pueblo, vamos a consultarle si está de acuerdo con la amnistía.
¿Pero qué dices?
Con la amnistía, no con la investidura,
tenemos
con la amnistía.
Que son menos 20.
Por poner un ejemplo. Segundo tema.
Tenemos que ir acabando ya,
Segundo tema, y es una cosa que puso el otro día. La solución Paje, tú tienes aquí
Paje.
La solución Paje.
No, eso es una palabra un poco.
La vía Paje, que es inviste a Pedro Sánchez y ponga una moción de censura y ponga a Paje de candidato.
Claro, es que
política ficción.
¿De qué están hablando de fútbol?
No sirve.
No sirve. Estamos hablando de soluciones.
¿Dónde dejamos
la solución? Es el PP y el PSOE sentan a una mesa a negociar para una investidura de que avance la democracia por el sentido común.
Con Paje.
¿Dónde queda el rey?
Con quien sea.
¿Y dónde queda el Supremo? ¿Dónde queda el rey?
Al rey lo han dejado como.
Bueno, ¿y al Supremo?
Con el culo al aire.
¿El Supremo, señor Marchena, dónde lo han dejado?
El Supremo es un órgano corrupto manipulado por los políticos, no, según me dicen los de izquierda.
No, eso no lo dice la
izquierda. Según acaban de firmar en un documento público.
Se han puesto en contra de la amnistía, son fascistas de derecha.
No, bueno, sí, eso lo dice.
Aunque estén de acuerdo los progresistas y los conservadores del Tribunal Supremo.
Un poquito serio.
Señores, esperemos que la semana que viene tengamos mejores noticias, ¿verdad? y ya vayamos conociendo el disparate de ministerios que vamos a tener, la estructura del nuevo gobierno más pequeño que nunca, más eficaz que nunca.
Ministro con, canario, ministro canario,
ministro, ministra o ministre.
Ministro canario, yo digo nombres y todo si quieres.
Ángel Víctor.
Ángel Víctor de Educación. Y digo, yo me mojo. Igual que dije hace dos meses aquí,
pues eso,
que
va a gobernar le la puerta a Pedro Victoria Sánchez Rosel.
Cuatro años no. Y dos meses.
Pues Ángel Víctor, y dos Ángel meses. Víctor va a ser de Edu. Y luego va a buscar otro de Cación, porque tienen que aumentar ministerios, porque tienen que pagar muchas cuotas. Entonces,
pues el PSOE de Canarias estará contento. Otro que incumple su palabra, dijo que iba a ser líder de la oposición durante cuatro años.
Bueno, como soy yo el que lo he dicho,
también. Bueno, lo sabremos la semana que viene.
Acuerdos para investiduras ha habido mucho en la historia de España, o sea que no nos olvidemos. Sí, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, Santiago, Juan Carlos, este. Manolo, Antonio.
Hasta la muchas gracias, próxima. Un abrazo fuerte.
Lo mejor del día. Hola, Regina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a los oyentes, a ti, a José, a todos los que nos oyen y nos ven por el canal que tiene Gente Radio. Stream,
menos mal que tenemos la radio para encontrarnos.
Menos mal. Bueno, son circunstancias de la vida y tú...
Yo contigo no me enfado.
Como buen amigo lo tienes que entender.
Yo contigo no me enfado, me enfado con otros. Que me tienen contento.
Te tienen contento.
Tú no me das disgusto, por lo menos.
Yo procuro no darle disgustos a nadie. Me los dan a mí. Y a veces sin necesidad y simplemente por no decir a veces lo que uno piensa y tal, se coge unos cabreos que no veas.
Tan tontos, ¿verdad?
Pero tan estúpidos.
Bueno, pues ahí tenemos que desengrasar, porque yo llevo una temporadita de verdad desde el viernes. A mí la situación política de este país ya me está, no es que me dé un poquito igual, me tiene preocupado a un nivel de, dijéramos, técnico mínimo, ¿no? Es decir, yo estoy con una preocupación constante, es como el que tiene una cojera, ¿no? Yo ya sé que voy cojo, voy sí. Preocupado. Pero es que cada día me cuesta más trabajo sonreír y eso me empieza a preocupar. ¿Y sabes lo que me pasa? Que estoy empezando a discutir con amigos. Como aquello que decían que en las Navidades, que llega el cuñado, la bromita, el tonto, no sé qué.
Sí, sí.
Ahora no se puede hablar de religión, ni de fútbol, ni de política.
Chacho, eso buscarte.
Pero es que...
buscarte la ruina porque encima te hace, quieren que te posiciones. Una vez que te posiciones, que yo no me voy a posicionar por mucho que me lo pidan, porque yo no entiendo de política y no voy a estar discutiendo. Y aparte, que exigirte que te posiciones, eso significa también entrar a pelea pura y dura.
¿Verdad? Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que tienes que pensar que en la República Independiente de tu casa lo que hace falta es la nevera llena. ¿Eh?
Sí.
Y si no la tienes llena, hay que buscarse un novio que te llene la nevera.
Un novio.
Eso decía María Jiménez.
Buscarse un novio.
Búscate un novio que te tenga llenita la
nevera.
Yo,
sinceramente,
¿no?
Te digo una cosa.
O un hombre, búscate un
hombre. Lo que voy a decir no es de mujer en poder. Moderada, ni feminismo ni nada, porque yo estoy con esta historia de hace muchísimos años. A mí no me hace falta tener un novio para, o sea, mi intención no es tener pareja.
Pero como eso lo cantaba María Jiménez, se puede cantar.
Bueno, eso lo puede cantar María Jiménez y tal, pero como esta también es otra parte, que aunque la gente no lo crea, es también un poquito complicado el comentarlo, ¿no? O sea, te lo toman, yo no soy, bueno, tú me conoces a mí de hace muchos años, y yo soy una tía que...
¿Cómo que no eres feminista? No eres feminista al uso progresista.
A la movida al movimiento de hoy en día, no. No. Yo si hablamos de que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres, en algunos casos no. Porque
hay que trabajar eso.
Porque también el hombre tiene unas cosas y las mujeres tenemos otras. O sea, estamos limitados una por unas partes y otras por otras, ¿entiendes? Pero yo no me he sentido nunca ni discriminada laboralmente. ¿Sabes qué pasa también? Que cuando tienes necesidad y cuando tienes ciertas responsabilidades, tienes que echar un poco... Yo creo que la gente cuando es muy, ¿cómo te digo yo? Muy, muy no follonera, sino muy metida en el tema, se abanderan de un tema y tal. Yo pienso a veces que, no sé, su vida a lo mejor... Hombre, una cosa, puedes abanderar una historia, ¿no? Pero a muerte, y ni siquiera ese sentimiento, no respetar el que está enfrente, igual de la misma manera que yo te respeto a ti, tu forma de pensar, tus colores políticos, tu orientación, etcétera, etcétera, contra tú también respeta a los demás.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando una ideología, un movimiento político, una necesidad social se convierte en una rivalidad y lo importante es buscar el enemigo, en vez de sumar efectivos a la causa, es decir, vamos a tener conciencia todo de que este micrófono es rojo, vamos a explicarle a todo el mundo que el micrófono es rojo, no. Tenemos que, lo primero es buscar a alguien que diga que esto es verde. para tener un enfrentamiento, porque si no hay una confrontación, no hay una radicalidad, no hay una pelea, pero, no tiene proyección mediática.
Pero
no
yo pienso que se nos está yendo las manos. Totalmente. Se nos está yendo las manos la forma, porque tú puedes discrepar con una persona por una cosa, por un pensamiento, por lo que sea, pero yo te digo sinceramente, yo hay perfiles de personas que es que vamos, ni me atrevo lo más absoluto a comentar nada, básicamente porque no me interesa entrar a
ni te aporta
al
nada.
Trapo, ni me refiero a no interesarme, es que no me va a aportar absolutamente nada. Y sinceramente, hay gente con la que te vas a medir que realmente le digas lo que le digas, va a seguir con ese pensamiento. Entonces, a la hora de tú no ensalzarse, porque ahora lo que hacen es ensalzarse, a la hora ahora mismo de plantear un problema o lo que sea, contra, vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Buscar el
lo que yo nos creo une, que el punto yo, de encuentro que
yo
hay.
Pienso que en el día a día de las personas de la calle, como somos tú y como somos yo, que no somos nadie en ningún aspecto, yo creo que todas estas cosas a nosotros nos tienen ya cansados.
Yo creo que sí. Yo tengo un caso muy cercano y además siempre que tengo intimidad entre amigos y de poder hablar con libertad, que eso que estoy diciendo para
complicado, ¿no?
Pero
tener, y hasta en tu propia casa, imagínate.
Tener libertad para poder hablar de lo que uno piensa se está convirtiendo en una profesión de riesgo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tengo un caso muy cercano donde no existe ningún problema, no hay, bueno, la convivencia normal, todo está dentro de un orden, oye, hay una discrepancia, se soluciona la discrepancia y se establece una situación de normalidad.
Sí.
Bueno, pues eso hay que romperlo como sea porque esto no es vida, esto de estar normal no es vida. Y se empiezan a inventar situaciones que generen conflicto. Y ahí se vive, mucha gente vive muy a gusto en el conflicto. Tiene que tener un enemigo, tiene que tener un rival. No puede, oye, no estoy de acuerdo contigo, pues me aparto de tu vida. No estoy de acuerdo con este tema, pues no entro en la discusión. ¿Podemos hablar para llegar a un punto intermedio? No. Aquí lo que hay que hablar es para llegar a encontronazo.
Hombre, mira,
y digo, pero esto es increíble. Si es que hace 3 días no había ningún problema y ahora todo es...
Hay gente que cualquier...
En el día a día,
de estabilizarse por ejemplo, que vas a arrancar el coche y no te arranca. Pues ya tienes que buscar un conflicto. Incluso son gente, a veces en muchos casos, que ni siquiera pueden llegar a entender cómo tú tienes esa forma de entender la vida, igual que yo, por ejemplo, puedo llegar a entender que tú no concibas tu vida si no hay pleitos y hay problemas porque
hay que tener un enemigo.
Porque lo necesitas para vivir. Hombre, tú también tienes que entender que, bueno, pues yo me ría o intente quitarle hierro al asunto a una situación. Tenemos la manía ahora de que, por ejemplo, hay una persona que lo está pasando mal y en vez de motivar o hacerle alguna clase de comentario que sea en positivo, tiene que ser en... No, y peor te vas a poner.
No, esto va por mal camino. Porque
tú no sabes lo que es estar mal. Tú todavía, a ver, cada uno... pero es lo que te estoy diciendo, que yo no sé lo que están creando. No sé lo que están creando. Yo, tú sabes que yo, la gente sabe, yo tengo 2 hijas adolescentes. Yo de mis hijas no me puedo quejar, pero a mí me asusta lo que yo les oigo a ellas hablar. Los adolescentes de hoy en día no están motivados, se les aplauda de cada cosa que hacen.
Lo necesitan.
Total.
Necesitan el reconocimiento total, público, total. El like de las puñeteras redes sociales.
Total.
El tener...
Sí, pero ya eso se ha trasladado a todas las edades. Ya se ha trasladado a todas las edades. Porque, sinceramente. Y después, mira, fíjate la cosa graciosa que es. Mira, tú sabes que hay un montón de perfiles falsos que lo hemos hablado nosotros, de norteamericanos, no sé cuánto. Y yo estoy con la broma en el Facebook que, en cierta manera, ayuda a la gente pues para que se den cuenta que ese perfil de persona lo que es para sacarte dinero. Entonces yo. He puesto un médico norteamericano, he puesto un soldado y ayer me mandó una solicitud de amistad un príncipe árabe. Entonces estoy con la broma, ¿no? Con la broma de, mira tú, esto va subiendo de nivel, yo no sé qué es lo que tengo, voy a donar mi cuerpo a la ciencia porque la verdad ahora un príncipe, ¿qué es lo que hago? Y la gente te escribe para decirte que tengas cuidado. Que no se te ocurra, o sea... Señor, pero tú no lees que me estoy riendo. O sea, ¿tú crees que yo...?
Pero hay gente que no se ríe, y que cae. Una detrás
pero,
de la otra.
Pero, señor, pero no corrija. Lee el texto. Estoy poniendo este emoticono riéndome. ¿Tú te crees que yo voy a donar el cuerpo mío a la NASA? Para que me estudien en inteligencia y en físico a ver por qué un príncipe árabe se enamoró de mí. Muchacho, pero... Pues así pasa con todo. Así pasa absolutamente con todo. La gente está tan chiflada que realmente ni tiene energía ni se enteran de lo que se tienen que enterar y de lo que se tienen que preocupar es por todo el problemón este que está viendo, que yo es que no quiero ni encender la tele porque me tienen hasta las narices con las historias que se traen unos con otros, que después tú pones una broma y te la vienen a corregir y dices tú, pero muchacho, ¿cómo no corriges otras cosas que se están sucediendo y que no tienen mayor solución? O sea, no tienen solución. Ayer estaba yo viendo un poco en el Facebook y salió no sé quién en la Comunidad Económica Europea, que claro, con tanto tecnicismo, la gente como yo nos quedamos, no es porque yo no sepa lo que están hablando.
Pero que a la gente no le interesa esas cosas.
Es que vamos, y estaban diciendo que España va a acabar, vamos, que ya está acabando en un... Yo el otro día, por ejemplo, fui a un supermercado a comprar, te lo juro, Diego, fui con mis hijas, no compré absolutamente nada de carne ni de verdura, ni sino pues las galletas para el instituto, cuatro boberías y tal. Cuando yo llegué a la caja, 47 euros, eran dos bolsas, dos botes de leche.
Y de cosas que antes te costaban 20.
47 euros. ¿Me puedes explicar a mí si eso no es un motivo para preocuparte? Porque si yo voy a comprar solo dos bolsas, donde no estoy poniendo carne, donde no estoy poniendo verdura, donde no estoy comprando fruta, o sea, lo elemental que te piden a lo mejor por una dieta, yo no compro nada de eso, sino cuatro tonterías y son 47 euros. ¿En cuánto se me puede remontar a mí una compra tranquilamente para... Mira, a ver, tienes un perro. La comida del perro. No le puedes dar la comida de tu casa porque supuestamente es malo. La mía se embosta. La mía se embosta. Y los frikis, si quieres, te los comes tú. Te piden un seguro para tener un animal porque, claro, para el bienestar social y todo. Yo solo entiendo. ¿Por qué no ayudan a la gente que quiere tener animales y en condiciones? Pues, por ejemplo, llegando a un acuerdo con los veterinarios, porque un veterinario, por ejemplo, yo tengo suerte porque donde yo voy son magníficos, pero un veterinario es como para nosotros un médico pago. Es como un médico pago. Tiene que tener las vacunas, tiene que tener los chips, tienes que tener... Pero ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo pretendes tú que yo cuide a un perro? Que yo lo hago, por supuesto. Pero ¿cómo pretendes tú que yo cuide a un perro si es que a mí no me da el sueldo para comer en mi casa mis hijos y yo? Y cada vez exigiendo más y más tonterías. Un seguro de... Yo no le pongo un seguro a mi perra porque es que mi perra no sale a la calle. Mi perra no sale a la calle para nada. Entonces, hay gente que no le puede poner un seguro a su
pues
casa.
Cuidado que igual saca una norma que tienes que sacar perro cuatro veces al día.
Pues que me lo vayan, vayan a sacar. Porque,
y te van a poner una multa.
Vale, entonces, ¿de dónde saco tiempo yo? Para ir a trabajar, para ir a comprar, para educar a mis hijas, para ir al instituto, para...
Te van a mandar un psicólogo para ver si el perro tiene algún trastorno por no salir.
Mi perro está gozando. Fíjate tú que el perro dice que el perro que feliz duerme mínimo 16 horas
es
al día.
Un perro chiquitito, tenga en cuenta que es un Yorkshire, ¿no?
Sí, pero vamos, que yo no voy a estar explicando qué raza de perro tengo yo.
No, que no,
ni en qué condiciones.
Tiene un patio. No,
para no pero no, animalista. Perdona. Perdona, mira, te digo una cosa. Ojalá muchas personas vivieran como vive mi perra.
Yo también te lo digo yo.
Mi una perra duerme en mi cama conmigo. Mi perra se pega unos ronquidos que no es normal. Mi perra no es feliz, es mega feliz, porque si dicen las estadísticas que un perro con 16 horas que duerma significa que el perro feliz, la mía, si son 24, la mía duerme 27. Come, que da gusto. Y está que da gusto. A mí si los animalistas ahora se quieren mosquear, por eso se mosquean. Que le pregunten a la perra si es feliz en mi casa o no. Contentísima. No, contentísima.
Se está haciendo tanta regulación de todo que al final te dicen a ti lo que
tienes
que
hacer. ¿Por qué
pero tiene que sentir.
Pero mi pregunta es, ¿por qué tanta regulación en tantas cosas y en lo que se tiene que regular es en los precios, por el amor de Dios, que no puede ser que en dos bolsas, con dos botes de leche de un litro, una persona lleve 47 euros? Que eso es imposible. Que yo no sé cómo una persona puede hacer un carro de compra de 400 euros, porque ahí se te va más de la mitad del sueldo, en muchos casos.
Yo este mes, una vez que cobré mi pensión, me fui a hacer mi compra mensual de congelados y tal, en el supermercado, 159 euros,
sí,
y en la verdulería, 40 y tanto, y en congelado, otros 100. euros. Y no me da para el mes, ¿eh?
No, y esto terminará, y no, terminará yendo a comprar.
Pero ya me asusté, digo, pero vamos a ver, que estamos hablando de 400 pavos y no tengo la comida del mes.
Ya yo he decidido no salir de mi casa.
400 pavos.
Y después otra cosa que no entiendo, no hay dinero y tú sales un domingo a dar una vuelta.
Y no hay una silla libre en ningún bar.
En ningún sitio.
Hay que llamar por teléfono para pedir cita.
En ningún sitio. Y cuanto más caro sea el bar, más gente hay en el bar.
¿De dónde sale tanto dinero?
No lo sé.
Hay mucha droga.
Y tanta, en este país. No sé si será droga, ni me quiero tampoco meter porque no me quiero que me metan tampoco en follones. Yo no sé lo que es, pero a mí por lo menos no me cuadra. Yo, por ejemplo, me quedo mucho tiempo en mi casa. La gente no lo sabrá, pero yo trabajo a veces en eventos cuando me llaman. Y yo ahora mismo estoy en el paro y a mí yo tiro del paro y a mí no me llega. A mí no me llega, yo no puedo estar todo el día tomando cortados por ahí. Pues compro el paquete de café y me lo hago en mi casa. Porque no me... Y después ya el problema no es ese solo, el problema es salir a tomarte un cortado y aguantar la peda de turno que te viene a contar, pues que bueno, es un rollo total.
Total, que mejor ya está en la República Independiente de la casa de uno.
Totalmente. Yo cada día he descubierto, no haberme dado cuenta antes, de que yo soy francamente feliz en mi casa.
Si eso lo consigues, macho, tienes la mitad de la
felicidad. Yo ahora mismo me considero feliz en ese sentido. Tengo otras intranquilidades, pero en esa parte soy feliz. Es bueno llegar a casa y sentirte bien en tu propia casa. Eso es magnífico.
Bueno, pues este fin de semana te quiero ver por la mía.
Sí.
Tengo unas plantitas nuevas.
¿Has puesto plantas nuevas?
Unas plantitas, sí. Hay que regarlas y eso.
Bueno, pero así te entretienes tú. Porque no vas a estar todo el día hablando de política. También te pondrás a...
Esas plantitas que hablan.
¿Hablan?
Algún día me cuentan cosas.
Pues eso está bien. No sé, yo como mi casa no tengo...
No quiero contarlo, no vaya a ser que le vayan a hacer una ley de protección animal.
No. Cuanto menos digas, mejor. No digas ni la clase de planta que es, porque capaz hasta que las tingue por estar hablando más de la cuenta.
Piden agüita, dice, rígame un poquito hoy.
Hazme el favor y ponme aunque sea dos gotitas.
Un poquito de fosfeno.
Yo tengo una amiga que
me
plantó una planta que antiguamente, en la época de mi madre, esa clase de planta era mala tenerla en la casa porque supuestamente traía malas energías, porque se llama la lengua de suegra. Pues ahora resulta que oxigena la casa, que quita las vibraciones. Yo, mira, sea todo lo que yo pueda, sin ser mucho el gasto, que pueda yo originar que mi casa esté bien, el rollo bien, que el único problema que hay en mi casa visible sea los outfits de mi hija, de mis hijas, y que salen tienen que salir a las 5 de la tarde y están vistiéndose desde las 2 de la tarde botándome al suelo, pues yo pongo en mi casa, me enciendo velas, les pongo a la vela azúcar para ver si me relajo, de todo lo que se haga falta.
Y además eso para que yo cuando me vayan a pedir la huella de carbono, digo, mira, yo riego mis plantas y mis plantas se comen el CO2 que yo genero, así que...
Sí, ahorita ya te
verditas,
digo.
Hace fotosíntesis por la mañana, sí. Además por la noche le tengo la luz encendida para que no se den cuenta que es de
claro,
y
que
sigan,
no noten,
y sigan consumiendo
que no noten ellos, que ellas no noten bajo ningún concepto el cambio que puede suceder en ese momento.
Más CO2, ustedes consuman más CO2.
Madre mía.
Mary, nos tenemos que ir.
Pues nada,
me está escribiendo aquí la doña diciéndome el cortadito de media mañana, no se te olvide.
Nada, pues nada, seguimos.
Nos vamos a tomar un cortadito, a ver si le sacamos la publicidad al sitio donde yo tomo el cortado.
Ah, pues mira.
Y llevo 3 días detrás de Lini Manera.
Y no hay manera, pues debería de hacerlo, porque en la publicidad también es donde se genera también las entradas a que la gente conozca tu negocio.
Y tanto, y tanto. Pues nada, Regina, la semana que viene otra vez por aquí. Pero este fin de semana tenemos que vernos, ya te lo digo. No te vas a escapar viva.
Sí.
Un besito.
Un beso también para ti y para todos.
Familia, mañana a las 7:30 nuevamente estamos aquí. José Reyes al frente de todo y Diego en frente de este micrófono que tanto bien me hace a mí, no sé a ustedes. Hasta mañana. Hey.